13.º, moción del Grupo Municipal Socialista a favor de una educación pública y de calidad. Tiene la palabra José Luis Escudero.
Voy a proceder a su lectura. La exposición de motivos dice así: la educación es el principal elemento para eliminar desigualdades sociales de origen. Las administraciones públicas deben garantizar la existencia de un sistema educativo público de calidad que no esté sometida a criterios exclusivamente económicos. La educación debe plantearse como una inversión estable y planificada a largo plazo, nunca como un gasto molesto dependiente de factores externos. Un sistema educativo público de calidad es el mejor aliado para luchar contra el desempleo y la marginalidad, ya que los ciudadanos mejor formados serán aquellos que tengan mejores oportunidades laborales futuras, el mejor instrumento para enfrentarse a futuras situaciones personales y laborales. En las últimas semanas hemos sufrido una importante reducción en el número de profesores en nuestro municipio y nuestra provincia, que se traducirá en 1. Peor atención a los estudiantes de nuestro municipio. El aumento de horas de clase del profesorado se manifestará en una disminución de las horas disponibles. En adelante serán 2 menos cada semana, que se dedican en el centro a la atención a las familias, coordinación de equipos, docentes, tutorías individualizadas, atención a la especificidad del alumnado, programas de prevención del abandono, reducción del fracaso escolar y convivencia, guardias con alumnos, seguimiento de la asistencia del alumnado, etc. 2. Significativo aumento del desempleo, como consecuencia de la no contratación de personal interino. 3. Deterioro de la calidad de la enseñanza pública. Asimismo, el 13 de septiembre, el Gobierno de María Dolores de Cospedal nos comunicaba que retiraba su apoyo a la Escuela Municipal de Idiomas. Esta decisión perjudica la educación en idiomas que reciben 360 vecinos de Azuqueca y su comarca y supone un atropello más del nuevo gobierno regional del Partido Popular a la educación en nuestra región. La Escuela Municipal de Idiomas, en su año y medio de vida, goza de una extraordinaria calidad de la enseñanza, como así lo manifiestan los alumnos y alumnas de la misma que ahora se ven afectados por la decisión adoptada por el Gobierno Autónomo Popular. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y los alumnos de la escuela son los únicos que han demostrado su compromiso firme con este proyecto de conocimiento. Y a pesar de que también sufren las consecuencias de la crisis económica internacional en la que el gobierno regional basa toda su argumentación, han dado prioridad a la continuación de la Escuela Municipal de Idiomas. Estos recortes en un derecho básico y fundamental como es la educación, que supone la base en la creación de sociedades más prósperas y más humanas, es solo una de las recetas que el Partido Popular viene aplicando en las autonomías de las que gobierna y las que pretende seguir aplicando. Se demuestra así que la hoy presidenta de Castilla-La Mancha no cumple las promesas que en materia de educación realizó cuando era candidata del Partido Popular en las pasadas elecciones regionales y demuestra nuevamente su falta de compromiso con los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares manifiesta su rotunda oposición a los recortes en la educación pública impuestos a partir del denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que dé un paso atrás en las medidas de ajuste anunciadas en estos días y sea garante de un sistema educativo público de calidad. Asimismo, insta a la Administración Regional a recuperar el diálogo con los agentes sociales y representantes legales del profesorado. 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares reitera su demanda al Gobierno Regional para que de manera urgente e inmediata dé marcha atrás a su negativa a apoyar la Escuela Municipal de Idiomas de Azuqueca de Henares. Por último, dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, al Gobierno Regional, al Gobierno Central, a las Cortes Castellano-Manchegas del Parlamento de la Nación. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Presentan ustedes ahora 3 mociones. Esta es la primera. No, nada. Ya estoy acostumbrado. Digo que presentan 3 mociones que tratan, son diferentes facetas de la misma realidad. A mí me gustaría poder votar a favor de las 3, porque efectivamente, como ya demostré antes, presentando una moción, pues estoy en contra de todo lo que suponga políticas de recortes de derechos sociales que afectan a elementos básicos del estado social o estado de bienestar, fundamentalmente la sanidad y la educación. O sea, sobre eso no tengo la más mínima duda. Digo que me gustaría votar a favor de las tres, pero claro, para hacerlo debería cumplirse una condición que la voy a dejar en sus manos, ¿no? A ver si es posible que se pueda lograr. La cuestión es la siguiente. El gobierno central, porque hay que explicarlo todo, se comprometió con la Unión Europea a reducir el déficit al 3% en el año 2013. Este es un dato objetivo. Esto exigía, por supuesto, reducir también el déficit de las comunidades autónomas. La reducción, llegar a esa cifra del 3% exigía reducir el déficit de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, antes salió su nombre en algún momento de otras intervenciones, obliga a las comunidades autónomas a presentar una cifra de déficit global que no debe superar en el año 2011 el 1,3% del Producto Interior Bruto. La comunidad de Castilla-La Mancha presenta una cifra de déficit, no hablamos de deuda, hablamos de déficit, cuidado, una cifra de déficit a comienzo de 2011 del 4,16% del PIB. Por tanto, por imperativo del gobierno central, gobernado por el Partido Socialista, Castilla-La Mancha debe reducir su déficit en solo un año 2,86 puntos del PIB regional. Este es, digamos, el marco del problema. El gobierno socialista de la Nación, por lo tanto, le exige a Barrera, o que Barrera todavía gobernaba, presentar un plan económico y financiero de reducción del déficit en Castilla-La Mancha. Si hacemos cuentas y tenemos presente cuál es el PIB regional, que asciende a 36.448 millones, dato del año 2010, reducir estos 2,86 puntos del PIB regional en el presupuesto autonómico supone aproximadamente unos 1.042 millones de euros de reducción del presupuesto de la comunidad autónoma. Esto es lo que le dice el gobierno central al gobierno de Barrera. Tienen ustedes que reducir el presupuesto autonómico en unos 1.042 millones de euros, un 12% del total del presupuesto. Barrera aprovechó de esa reunión para decir que no estaba dispuesto a reducir este 12%, sino que incluso reclamaba 1.000 millones de euros al gobierno central para Castilla-La Mancha por una supuesta mala aplicación de los acuerdos autonómicos. Por lo tanto, la cuestión que se plantea para el gobierno de Barrera, para el gobierno de Barrera, es el imperativo por parte del gobierno central, precisamente para aceptar estas reducciones en el déficit, a las que yo antes he aludido y que me parece que son el origen de todos los males, un recorte de 1.042 millones de euros. Por lo tanto, si el presupuesto autonómico es de 8.616 millones, ese recorte de 1.042 millones nos lleva a un presupuesto de 7.574 millones de euros. Estamos hablando del gobierno central del Partido Socialista y el gobierno autonómico también del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. La pregunta que yo hago es, esto suponiendo un crecimiento del 1,3%, crecimiento que no se va a dar en la economía española. Por lo tanto, quizá no estemos hablando de un recorte de 1.042 millones, sino que alguno le cifra en unos 1.400 millones de euros. Pero bueno, quedémonos con los 1.042 millones. La pregunta que yo me planteo es la siguiente. Un presupuesto de 7.574 millones de euros, que es el que le exigía el gobierno central a Castilla-La Mancha, era un presupuesto que no iba a dejar sin tocar las partidas de sanidad, educación y servicios sociales? Pregunta. Es la pregunta que yo les hago. O sea, con una reducción de 1.042 millones de euros, ¿hubiera sido posible no tocar la sanidad, la educación y los servicios sociales? Yo les digo que matemáticamente esto es imposible. Es imposible. Porque, como toda administración, y la comunidad autónoma es una administración, tiene una serie de gastos fijos que no se pueden tocar. A no ser que, efectivamente, toquemos lo que es o lo que hemos defendido que es intocable. Si ustedes me demuestran que ese recorte de 1.042 millones de euros implicaba no tocar ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales de Castilla-La Mancha, yo votaré que sí a esas tres mociones, pero no tienen que demostrar. Si no lo demuestran, desgraciadamente tendré que votar que no, pero no porque no crea en esas mociones, sino porque ustedes no dicen nada de todo esto que se ha discutido entre dos gobiernos del mismo color político. Esa es la cuestión que yo les pongo encima de la mesa, tanto para esta moción como para las dos siguientes. Porque claro, lo que no puede ser es que critiquemos con razón los recortes del PP, 1.800 millones, y no critiquemos, o no digamos nada, del recorte que se nos venía encima a Castilla-La Mancha, aunque hubiera repetido el mismo gobierno, de 1.042 millones. Por cierto, no ha sido un recorte superior, porque repito, no va a crecer la economía un 1,3%, va a crecer menos. Y por lo tanto los ingresos van a ser menores. Y por lo tanto la reducción del déficit implicaría recortes aún mayores. Entonces yo les pido por favor que me contesten a esta pregunta para poder votar a favor de las tres. Y luego me hubiera gustado que hubieran tenido, esto es un asunto viejo, pero lo vuelvo a sacar aquí, hubieran tenido la misma sensibilidad con los profesores de la enseñanza pública que con los profesores propios de la Casa de la Cultura, a los que les han recortado tres semanas de salario en el mes de septiembre, y ya veremos si la nómina del mes de julio del año que viene. Simplemente el mismo trato y la misma defensa encendida, lo cual yo hubiera agradecido. Pero repito, por favor, contésteme esta pregunta y yo votaré a favor de las tres mociones. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Silvia, por el Partido Popular.
Muchísimas gracias. A ver, en primer lugar, resulta cuanto menos contradictorio que, siendo conocedores, que lo son, de la situación económica que nos ha dejado el gobierno socialista del señor Barrera en Castilla-La Mancha, presenten mociones contra las acciones que saben son necesarias para salvaguardar la garantía de los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha. Por esta situación, ustedes han recibido este silencio por parte de la comunidad. Hasta que no vean los ajustes, no les reciben el comentario que me has hecho, Pablo. A ver, me gustaría recordarles también la situación que el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, ha encontrado a su llegada. Una deuda del gobierno regional de más de 7.000 millones de euros. Un déficit del 6,47%, que en junio alcanzó el 1,74% del PIB regional, superando con creces el 1,3% previsto para todo el año. 167.727 facturas sin pagar, que dejó el señor Barrera por valor de 2.813 millones de euros, correspondiente a pagos a empresas, contratistas y proveedores. 381 millones de euros concedidos en subvenciones para los que no había una dotación presupuestaria. Una caja de Castilla-La Mancha intervenida y con un descomunal agujero patrimonial de más de 3.000 millones de euros. 220.000 parados, con una tasa de paro del 19,7%, y etcétera. En segundo lugar, no traten de engañar a nadie diciendo que pedir a los profesores que dediquen 2 horas más a los alumnos obre en detrimento de la calidad educativa. Para que vean que el gobierno de María Dolores de Cospedal se preocupa por una educación de calidad, la Consejería de Educación ha apostado por una educación bilingüe de calidad, gracias al programa British, haciendo que nuestros profesores reúnan la titulación adecuada y apostando por los interinos, 25 en este caso. En resumen, una administración regional en bancarrota, una herencia envenenada que el señor Barrera ha dejado en Castilla-La Mancha. Ante esta difícil situación, el actual gobierno de Castilla-La Mancha toma medidas y aprueba el plan de garantía de los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha. Un plan que tiene como objetivo único sacar a la comunidad autónoma de la ruina y reducir en año y medio el déficit de 1,3% del PIB, con un ahorro de 1.815 millones de euros. Dentro de estas medidas, para garantizar los servicios básicos, se pide a los profesores que eleven el número de horas docentes semanales de 21 a 23 y de 18 a 20. Un esfuerzo perfectamente asumible por el profesorado, que no va a suponer peor atención a los estudiantes, ni deterioro en la calidad de educación, ni recortes sociales, como están tratando de decir y de confundir algunos. Uno de los motivos que sí va a generar una menor contratación de docentes interinos es la vuelta a las aulas de cientos de liberados sindicales. Todos ellos, docentes, retomarán sus propios puestos de trabajo en los colegios e institutos y, por lo tanto, no será necesario contratar a los interinos que los estaban sustituyendo, mientras los docentes propietarios de estas plazas disfrutaban de permisos sindicales. Por esta razón, y gracias a todas estas medidas necesarias en Castilla-La Mancha, podemos contar con este nuevo comienzo de curso con 23 nuevas instalaciones infantiles, 5 nuevos comedores, 213 docentes más, 71 interinos más, 17.120 alumnos más, 21 nuevos ciclos de formación profesional y 7 nuevos centros bilingües. Y lo que es más importante, podemos garantizar la prestación con total normalidad de los servicios educativos en el futuro. Y eso demuestra que con el Partido Popular en el gobierno hay más calidad en la educación de Castilla-La Mancha. Además, el anterior gobierno de Castilla-La Mancha, gobierno del señor Barrera, llevó a cabo importantes ajustes en partidas presupuestarias destinadas a mejorar la calidad educativa de los estudiantes de nuestra región. Concretamente, el curso pasado dejó de convocar las ayudas para realizar actividades dirigidas a mejorar la competencia lingüística del alumnado, dotadas en 2010 con más de 2 millones de euros. y un total de 1.855 beneficiarios directos. El Gobierno Socialista de Barreda, el curso pasado, ajustó 3 millones de euros en las ayudas a los ayuntamientos, AMPAs, centros, asociaciones de alumnos y entidades sin ánimo de lucro, para la realización de actividades extracurriculares, programa que era convocado anualmente. De esta manera, ajustó con esto otros 3.382.810 euros. Igualmente, el curso pasado, los alumnos de Castilla-La Mancha no pudieron disfrutar de los viajes culturales. En definitiva, 19.976 alumnos de la región se quedaron sin ellos. Solo con estos ajustes, el señor Barrera redujo en 6.716.234 euros las ayudas directas a la educación pública. Pero lo peor son unas leyes educativas, como la LOCSE del año 1990, creada por el señor Rubalcaba, o la LOE, que lo único que ha conseguido en España es estar a la cola de los resultados educativos de toda Europa y que Castilla-La Mancha ocupe el penúltimo lugar dentro de España. Todo ello según el informe PISA que analiza el nivel educativo del alumnado. Y esto el sistema educativo que el PSOE ha desarrollado en Castilla-La Mancha solo ha sido capaz de fomentar el abandono y el fracaso escolar. El 34% de los alumnos fracasan en la escolaridad obligatoria y el 38% abandona prematuramente las aulas. Con estas cifras no es de extrañar que el 47,84% de nuestros jóvenes castellano-manchegos se encuentren en el paro, mientras que la media española se sitúa en el 45,70%, cifra también muy lamentable. Quiero también recordar una noticia aparecida en la prensa en la que los sindicatos denunciaron en octubre del 2010 que la consejería echaría a la calle a más de 2.000 interinos. Y es que los señores socialistas, con esa forma que tienen ustedes de hacer política y su mala gestión, con sus excesos, nos han condenado a hipotecado. Son ustedes los únicos culpables y responsables de la situación catastrófica que estamos viviendo. El resto de los ciudadanos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha son los inocentes que pagan ahora los excesos de los políticos. Así que no vengan con los tontos de los ajustes y con el cuento de la menor calidad de la educación, porque lo que necesita este país son gobiernos austeros y serios, en vez de despilfarro e improvisaciones. Nuestro voto va a ser en contra.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, yo desde luego me voy a centrar en lo que dice la moción, en la realidad de Castilla-La Mancha, y no me voy a retrotraer a la LOCSE y la LOE, porque claro, si no podemos estar hablando de la política de educación nacional, del Partido Popular, etcétera, etcétera. Por tanto, la realidad, insisto, y me voy a repetir mucho en esto, es la misma que la que expresábamos con las mociones anteriores. Otra cosa es que nos guste o no, pero la realidad que muestran los datos son evidentes. En Azuqueca, al inicio de este curso, al inicio en el mes de septiembre, tenemos 20 profesores menos en los 4 centros de educación secundaria. Esa es la realidad. Este es un recorte realizado por el gobierno del Partido Popular y que, por tanto, merma las posibilidades educativas de los alumnos y las alumnas de Azuqueca de Henares y que afectan a las familias de Azuqueca, realidad de Azuqueca de Henares. Otra realidad es que el gobierno regional ha dejado de lado a la Escuela Municipal de Idiomas, también tras hacerlo oficial el 13 de septiembre de este año. Por tanto, es una decisión, insisto, que toma el gobierno de la señora Cospedal, no es otro quien lo toma, es el gobierno del Partido Popular. Y esto afecta a 360 alumnos de dicha escuela, la gran mayoría vecinos de nuestra localidad. Por tanto, yo sé que las cifras son cicateras y que a veces no nos gustan, pero son, insisto, las que son. Y es más, por hablar también de recortes aplicados en materia de educación y de sanidad, no por otro que por gobierno del Partido Popular, cuando en Castilla-La Mancha gobernaba el señor José María Barreda y un gobierno socialista que apostó también con crisis económica por invertir y por impulsar la educación y la sanidad, insisto, desde el 2007 a esta parte, en Madrid, por ejemplo, se han eliminado 3.500 profesores de secundaria, aumentando su carga de trabajo y suprimiendo servicios a padres como las tutorías de secundaria. O en la Comunidad Valenciana, desde el 2007, quiero recordar que era el señor Camps, dimitió, por cierto, por un asunto de trajes, pero gobernaba en el 2007, no era José María Barreda. Es la Comunidad Valenciana, insisto, gobernada por el Partido Popular, con menor gasto sanitario por habitante, menos de 200 euros que la media. Y la sanidad pública valenciana debe 10.000 millones de euros, 3.500 millones de euros de deuda actual y 6.500 millones por los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores. Estas son, en este caso, las recetas que están aplicando ahora al llegar a casi a La Mancha. No es algo coyuntural, es lo que vienen haciendo desde el año 2007 a esta parte. Antes, desde luego, ya nos dieron lecciones, pero insisto, son datos del año 2007. Luego, las cifras que aportas respecto a la deuda, la verdad es que es la pura volatilidad, ¿no? Como las acciones, en este caso, de la bolsa. Cada vez que escuchamos hablar de cifras de deuda de Castilla-La Mancha, las cifras varían enormemente en función de quien las ve. Pero insisto, la cifra que a nosotros nos importa como concejales y equipo de gobierno de este ayuntamiento, y que creo desde luego que les deben importar a ustedes como concejales también de Azuqueca de Henares, que se deben a los vecinos de Azuqueca, es que a día de hoy son 20 los profesores menos con los que cuentan nuestros centros educativos. Eso es lo que nos tiene que importar, esa cifra. Vayamos también al programa British. Yo me alegro, desde luego, que nuestra presidenta apueste por la educación bilingüe, y me alegro de que impulse instrumentos como pueda ser este programa BRITIS, pero también le exijo, desde luego, que por el bilingüismo apoye y no le dé la espalda a la Escuela Municipal de Idiomas de Azuqueca de Henares. Sinceramente, y voy a ser egoísta, prefiero en este caso que la Escuela Municipal de Idiomas de Azuqueca consiga el respaldo del gobierno regional, y estoy de acuerdo y estoy convencido de que ustedes también, a impulsar nuevos programas como este British, si eso va en menoscabo de las escuelas municipales de idiomas. Por cierto, y para tampoco pecar de gran egoísmo, cuando hablo de la Escuela Municipal de Idiomas, pongo también, en este caso, traigo a colación la Escuela Municipal de Idiomas de Sigüenza, que fue anunciada a bombo y platillo por el actual alcalde de Sigüenza, que también gobierna el Partido Popular. No gobierna el Partido Socialista, casualmente, gobierna el Partido Popular. Pues bien, aparece una foto magnífica en la que la presidenta del gobierno regional, María Dolores de Cospedal, junto al actual alcalde, insisto, del Partido Popular en Sigüenza, en sede, junto al obispo también de Sigüenza, anuncian, de hecho, el apoyo para la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Idiomas de Sigüenza. Se ha solicitado ese convenio, ese documento, y qué casualidad que se trataban de asuntos privados del Partido Popular. Está bien que los vecinos de Sigüenza y de la provincia de Guadalajara sepan que la Escuela Municipal de Idiomas solamente compete e incumbe al Partido Popular, y que no tienen que dar explicaciones de por qué no se pone en marcha tras una foto a bombo y platillo de la presidenta del gobierno regional, del alcalde de Sigüenza, que insisto, son dos personas, son dos gobernantes del Partido Popular, casualmente, pero es así. Y luego, en respuesta en este caso a esos recortes que ustedes comentan, que son debidos a el gobierno de Barreda, desde luego que insisto en que es el mal de todo lo que ocurre en Castilla-La Mancha y en los alrededores. Pero me gustaría recordar cifras que son duras, pero que son la pura realidad. Se ha eliminado en Castilla-La Mancha la ayuda extra de 400 euros a 32.000 viudas, por ejemplo. Se ha retenido la nómina de los dependientes a pesar de haber recibido el dinero desde el ministerio, por ejemplo. Se ha despedido a cerca de 1.000 interinos de la enseñanza secundaria. Tampoco han convocado las becas que tenían los estudiantes de nuestra región, las becas Erasmus. Han anunciado la venta para después alquilar y al cabo de un tiempo recomprar algunos edificios sanitarios. Se va a despedir a varios miles de interinos en sanidad. Ha paralizado las obras del hospital y el campus universitario de Guadalajara, que luego trataremos. Ha suspendido de un plumazo los viajes sociales y los programas para personas mayores. Han eliminado la figura del defensor del pueblo en aras a esa, insisto, a democratizar y a dar, en este caso, garantías a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Se ha iniciado la eliminación del Consejo Económico y Social. Se ha puesto en pie de guerra las farmacias de la comunidad, ha contratado conductores como asesores, prescindiendo de los conductores que son funcionarios, y claro, otra cifra caprichosa, desde luego, en la misma línea de coherencia de las medidas que se nos anunciaron como promesas electorales de María Dolores de Cospedal. Y es que, qué casualidad, ha subido el 15% los sueldos de los más altos cargos nombrados por ella misma en el gobierno regional. Estas son, insisto, las medidas. Por tanto, en lugar de aplicar tantos recortes, podríamos empezar al menos por no subir ese 15% de los sueldos de los altos cargos nombrados por ella misma. Y además, Castilla-La Mancha, porque era la región que más invertía en educación pública. Y ahora me voy al escenario del 2007 a esta parte, hasta junio del 2011, donde ahora bien, sí, gobernaba efectivamente el señor Barreda y el Partido Socialista. Y esta es otra realidad, estas son otras prioridades políticas y conviene recordarlo, porque somos la región que más invierte en educación, la que más porcentaje de alumnos tiene en la enseñanza pública, más del 80%. Madrid, por ejemplo, la comunidad vecina, apenas supera el 50%, o la que más plaza de 0 a 3 años tiene, esa es Castilla-La Mancha, la Castilla-La Mancha que hemos conocido hace bien poquito, hace apenas unos meses. Somos también, o fuimos, la comunidad autónoma que más invertía en educación pública, porque fuimos los primeros en garantizar la gratuidad de los libros de texto a más de 340.000 escolares todos los años. Eso significó 139 millones de euros desde que empezó el programa, porque tenemos 14.000 profesores más en la enseñanza pública que cuando recibimos las transferencias, ahora desde luego con esta resta vamos disminuyéndolo, porque cobran un 62% más que cuando les pagaba el Ministerio, sí, porque nos preocupa la educación de quienes pasan la gran parte del tiempo con parte de nuestros hijos, de los vecinos de Azuqueca. Porque hemos construido 245 nuevos centros educativos y se han ampliado otros 600. En esto se invirtió más de 1.000 millones de euros. Todo esto forma parte de esa deuda. Porque hemos dedicado cerca de 1.000 millones de euros cada año de los presupuestos precisamente a la educación. Se podía haber dedicado a otra cosa, pero sin embargo se dedicaron a una de las cuestiones que más nos importa, la educación. En definitiva, porque en el año 2010 el presupuesto de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha multiplicaba por 3 el presupuesto que el propio Ministerio destinó a Castilla-La Mancha en el año 2000, el último año antes de las transferencias. Por tanto, esta es la realidad cicatera, insisto, con datos reales del 2007 al 2011, cuando gobernaba uno, y ahora tenemos, en este caso, los resultados de las recetas del gobierno del Partido Popular. Pero permítanos no asumir en este caso las decisiones que libremente ustedes están tomando. Y en cuanto a la exposición o los comentarios que anunciaba Emilio, sinceramente uno coge la exposición de motivos de las 3 mociones que presentamos y creo, vamos, que no es ni más ni menos que secundar, desde luego, a pies juntillas la exposición de motivos, en este caso en el que se acentúa que es el gobierno regional, a través del llamado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, bajo la presidenta, puestos en marcha por la presidenta María Dolores Cospedal, quienes han realizado en este caso una serie de recortes. Insisto que estoy leyendo a pies juntillas la moción que previamente has presentado y que hemos votado a favor. Por tanto, no nos pidas otra cosa, porque insisto en que lo que hacemos es reflejar en este caso cuál es la responsabilidad de esos recortes, que no es ni más ni menos que la del mismo gobierno regional al que tú mencionas en tu exposición de motivos. Por tanto, sí, la exposición de motivos de tu exposición era coherente, creo que la nuestra desde luego lo es, porque al menos está descrita en los mismos términos. Y desde luego que sí que es compatible reducir el déficit, en este caso sin atacar a los servicios básicos de forma tan drástica. Tu propia moción además así lo dice, tanto en esta como en la de el referéndum, en la cual exponíais que para hablar de déficit y de la aplicación de gasto público hay que hablar desde luego de ingresos. E insisto, esa es la clave del debate y ahí es donde conviene situarlo para no engañar a nadie, y es en los ingresos, en si queremos apostar por una financiación pública a la hora de trasladar esos servicios básicos esenciales a nuestros ciudadanos. Nosotros decimos que sí. ¿Y cómo realizando? Aparte de reduciendo en gastos, como también mencionabas en la moción, aumentando desde luego los ingresos. Y aquí, desde luego, también hay una pequeña diferencia entre lo que propugnaban cuando se presentaban como candidatos en las elecciones regionales, insisto, hace bien poquito, la señora María Dolores de Cospedal encabezando la lista del Partido Popular o el señor José María Barreda haciéndolo en el caso del Partido Socialista. En el caso de la propuesta socialista se proponía, insisto, para reducir el déficit, aumentar los ingresos. ¿Y cómo? Con una serie también de impuestos, en este caso desde luego apostando por otro tipo de fiscalidad, impuesto a las eléctricas, impuesto a las centrales nucleares y también desde luego implantando el impuesto del patrimonio. Desde luego que aumentando los ingresos, y estas son medidas que van en esa dirección, seguro en este caso que la ecuación del equilibrio presupuestario pues es mucho más fácil, pero eso no vale nada si no hay voluntad política, insisto, a la hora de tomar unas decisiones, una dirección u otra. Desde luego la nuestra no ha sido la de aplicar este tipo de recortes.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, vamos a ver. Voy a empezar por lo último. Por supuesto que es coherente que nosotros pidamos esto. Es muy coherente que Izquierda Unida pida esto. Lo que no es coherente es que lo pidan ustedes porque forman parte de un... son miembros de un partido político que está en el gobierno de la nación y que está exigiendo a las comunidades autónomas recortes presupuestarios en virtud de los acuerdos a los que se ha llegado la Unión Europea. O sea, es que ustedes sí que no es coherente que lo digan. Yo sí puedo decirlo porque yo no formo parte de ese gobierno. No formo parte de ese gobierno. Por lo tanto, bueno, permítame que yo sí pueda decir esto, pero usted no. Porque la posición política que ocupa usted no es la misma que la que ocupo yo. Si usted ocupara mi posición política, podría decirme lo mismo. Pero no lo hace. No puede. Lo cierto y verdad es que el gobierno de la nación pide reducir el déficit público a un 3% en el año 2013. Y eso exige a las comunidades autónomas este año rebajar el déficit público al 1,3% del PIB. Eso es lo cierto y verdad. Y yo sostengo que eso es una barbaridad. Yo sostengo que esa exigencia que hace el gobierno central a las comunidades autónomas es una barbaridad. ¿Por qué? Porque implica recortes necesarios en todas las comunidades autónomas de asuntos sociales básicos. Y en el caso de la comunidad de Castilla-La Mancha son 1.042 millones de euros. No estamos hablando de ninguna tontería. 1.042 millones de euros. Por lo tanto, si ustedes están en contra de esa exigencia, que parece que es bárbara, díganlo, añádanlo a las mociones y yo votaré las tres. Díganlo. Pero si ustedes aceptan esas premisas, luego no pueden decir todo esto. No pueden decirlo. Por lo tanto, yo lo que les pido simplemente es que salgan de la contradicción en la que están. Yo entiendo que ustedes viven en una contradicción. Pues claro, por un lado está el gobierno central que está apretando las tuercas a las comunidades autónomas, y luego están las comunidades autónomas que, según el color político que gobierne en cada una de ellas, lo hace con mayor o menor satisfacción. Tengo claro que cuando voy al PP lo hace con total satisfacción. Y en vez de recortar 1.042 millones, recorta 1.800. Lo tengo claro. ¿Es así? Es así. De 1.042 a 1.800. Pero ustedes iban a recortar 1.042. ¿Por qué no te están exigiendo salario? Se lo estaba... Bueno, perdón. Yo creo que ya, si llegamos a un nivel en el que ni siquiera la información del Ministerio de Economía y Hacienda, ¿vale? Porque estos datos son todos del Ministerio de Economía y Hacienda. Los datos de déficit, los datos de PIB, etcétera, etcétera. Si son los datos oficiales, si ni siquiera valen esos datos oficiales, pues entonces la discusión no tiene ningún sentido. Yo siempre me tomo la molestia de recoger los datos oficiales del gobierno al que me refiero. Si es el gobierno central o del gobierno central. Siempre. Por eso hablo de un déficit del 1,3% para el año 2011. Por eso hablo de un déficit de Castilla-La Mancha del 4,16%, que es el que ha publicado el Ministerio de Economía y Hacienda. No el dato que da el Partido Popular. Yo me quedo con el dato del Ministerio de Economía y Hacienda, el 4,16%. y del presupuesto de la comunidad autónoma, 8.616 millones. O sea, que es que yo creo que las cuentas salen. Por lo tanto, yo creo que unos sí podemos hablar de estas cosas con más legitimidad que otros. Y otros tienen que resolver la contradicción en la que viven, que yo entiendo que es una contradicción complicada. Pero tienen que resolverla, porque repito, no se puede estar nadando a dos aguas. No se puede criticar un plan de recorte de 1.800 millones de euros y no decir nada del que se nos venía encima de casi 1.100 millones de euros. Como si ese no se hubiera aplicado si hubiera ganado Barrera. Se habría aplicado de la misma manera y habría afectado. Y luego en cuanto a que en los programas electorales se han dicho cosas distintas por parte de los dos grandes partidos nacionales en Castilla-La Mancha en materia de fiscalidad, pues mire, yo solamente voy a hacer mención a este proyecto de Castilla-La Mancha, porque es un proyecto pues muy bonito. Me gusta contar con dinero para hacer una campaña electoral, titulado Castilla-La Mancha Progresa, en el cual, entre una de las cosas de las que se van a gloria el gobierno de Castilla-La Mancha, es precisamente, y lo tengo aquí, menos impuestos. O sea, se van a gloria de menos impuestos para las personas y más deducciones fiscales. Y pone como ejemplo un impuesto que afecta fundamentalmente a la gente pobre, efectivamente, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Yo creo que ya está bien, ¿no? Quiero decir que ya está bien. No se puede hacer una campaña electoral sacando pecho porque se reducen impuestos en Castilla-La Mancha y luego a los dos días decir que hay que subir los impuestos. Yo creo que esto es tomarle el pelo simplemente al ciudadano. Estos son los proyectos oficiales que dicta la Junta de Comunidades para la campaña electoral. Proyecto del mes de mayo. No digamos ahora que el programa electoral es otra cosa. Esto es lo que han visto todos los vecinos. Pero claro, no se puede decir una cosa, al día siguiente la contraria, no se puede criticar a quien recorta porque el que recorta es otro, pero si recorto yo resulta que lo que recorto está bien recortado, yo simplemente pido coherencia. Si yo estoy en contra de estos recortes sociales, los aplique quien los aplique, me da lo mismo. Me da lo mismo. Estoy en contra de estas restricciones, tanto de la deuda como del déficit. Porque creo que en vez de recortar, se pueden obtener ingresos de otra manera. Y hay que cambiar las reglas del juego. Eso es fundamental. Si estamos en ese terreno, estamos de acuerdo todos. Pero veo que no estamos en ese terreno. No lo estamos, desgraciadamente. Por lo tanto, yo no puedo apoyar esa moción, todas estas mociones, simplemente porque creo que las premisas de las que ustedes parten son premisas absolutamente incompletas y que dejan una parte de la realidad, la que a ustedes no les gusta, la dejan a margen. Y me parece que eso no es obrar consecuentemente. Me parece que no lo es. Entonces, yo simplemente les digo que si ustedes en esas mociones dicen que están en contra de aplicar la reducción del déficit para el año 2013 del 3% y que les parece que es excesivo reducir el déficit de las comunidades autónomas en el 2011 al 1,3% del PIB, que les parece excesivo, yo las apoyaré. Simplemente tienen que poner eso. Todo lo demás me vale. Pero si no ponen eso, la moción es inválida. Es inválida. Porque no se podría conseguir eso que ustedes dicen con lo que se nos venía encima ya antes del cambio de gobierno. No sé si me explico. Creo que me explico con una cierta claridad. Entonces, introduzcan eso y yo me creeré perfectamente todo lo que ustedes dicen. Pero si no lo introducen, yo no puedo creerlo. Simplemente. Y desde luego, aquí está, ¿eh? Menos impuestos. Sacar pecho y los menos impuestos. Claro, no estoy viendo bien. Es que menos impuestos es una cosa que vende bien, pero me parece irresponsable. Y no se trata de la crisis económica ir anunciando menos impuestos por parte de un gobierno que se considera de izquierda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Silvia.
Oh, perdón, es que no te contesto.
No pasa nada. Bueno, no voy a entrar en el debate porque ya es muy tarde y nos quedan todavía dos puntos. Entonces, voy a evitarlo. Bueno, yo solo quiero recordar también medidas, ajustes que ha hecho el gobierno central socialista sobre educación. La bajada del sueldo a los funcionarios, entre un 5 y un 10%. Y la subida de edad a la jubilación a los 67 años. Esto lo ha comentado antes Emilio. Si no me equivoco, lo ha comentado antes Emilio. ¿Ah, será tú? A ver, la enseñanza no universitaria ha hecho un ajuste del 23,7%. Ha eliminado la partida para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años, dotado en 2010 con 374 millones. También ha ajustado las becas y ayudas para la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado en un 5,1%. Y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en 2.030.000 euros, con lo cual se certifica oficialmente su defunción. Luego también comentar lo del el informe de la Consejería de Hacienda de la señora Salgado, el ajuste que quería hacer el expresidente Barrera, privatización de carreteras, colegios, residencias de ancianos y la bajada nuevamente de los sueldos de los docentes. Y cuando todo esto pasó, no había ninguna moción presentada por el PSOE, nos gustaría saber por qué. Y luego ya por último, sobre la escuela de idiomas, nos gustaría saber por qué el señor Barreda no pagó toda la aportación a la escuela de idiomas en el año pasado. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. José Luis.
Sí, empiezo por ti, Sandra, las dos preguntas que realizabas, bueno, que mencionabas a la privatización de las carreteras. Si hablamos de carreteras, desde luego ya nos podemos preocupar como concejales de este ayuntamiento y de esta tierra, de la provincia de Guadalajara, en que el plan de carreteras que todas las fuerzas políticas y todos los sectores económicos y sociales de Guadalajara apoyaron e impulsaron, empiece a reactivarse. Y desde luego que en la Diputación Provincial de Guadalajara gobierna también, desde luego, su mismo signo político. Por tanto, nos podemos preocupar por las carreteras, en primer lugar por las de la provincia de Guadalajara. Respecto al pago, en este caso, del señor Barreda, ya nos conformaríamos nosotros con que pagara la señora de Cospedal y, en este caso, también apoyara en la misma medida en que lo ha visto José María Barreda, el gobierno regional, la Escuela Municipal de Idiomas. Por tanto, tomamos la palabra y bienvenida, desde luego, esa rúbrica y ese apoyo en los mismos términos que lo hizo anteriormente el gobierno regional. Respecto a la afirmación de que vivimos en una contradicción permanente, claro, Emilio, de verdad que parece una afirmación caprichosa. O sea, la contradicción permanente solamente vivimos nosotros cuando a pies juntillas, insisto en que de manera además idéntica y similar a la moción que habéis presentado previamente respecto a los recortes realizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, insisto, el mismo texto de la exposición de motivos es legítimo, es coherente cuando lo presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida y cuando lo hace el Grupo Municipal Socialista, sin embargo, no lo es. Hay que hablar de otras cosas. Pues bien, que se nos permita al menos tener la misma legitimidad que cualquier formación política a la hora de expresarnos. En esta ocasión, insisto, de la misma manera que lo hace la moción que presentabais contra el plan de recortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, insisto, este se denomina así. Y luego, respecto al folleto que comentas y demás, desde luego, al igual que las contradicciones y la legitimidad a la hora de traer mociones de una u otra manera, desde luego que estoy convencido que hay decisiones también de tu propia formación política que estoy convencido que tampoco te producen, en este caso, acuerdos, ¿no? Y que seguro que no los compartes, pero desde luego yo no los voy a traer aquí. Me parece que estamos hablando de una exposición de motivos, insisto, similar, en la que estás poniendo el acento en cuestiones que tu propia moción no tiene. Por tanto, es muy fácil la fórmula que proponemos, y es la misma exposición de motivos de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el plan de recortes, con los acuerdos, en este caso, para la moción por una educación de calidad. La asumimos plenamente, insisto, el mismo texto que el que recoges en tu moción. Gracias.
Muchas gracias. Voy a hacer una intervención de cierre. Claro. ¿Por qué Izquierda Unida no quiere votar una moción del Partido Socialista que dice básicamente lo que Izquierda Unida decía en otra moción? Esa es la pregunta. Es tan difícil entender que el presidente Barreda se presentó a las elecciones prometiendo subidas de impuestos directas a las eléctricas, a las centrales nucleares, a generar nuevos impuestos a los más ricos, a incorporar el impuesto de patrimonio. ¿Sabes por qué se quitó el impuesto de sucesiones y donaciones? Porque en Madrid, en la Comunidad de Madrid, al asumir las transferencias sobre ese impuesto se quitó. Y eso produjo que un montón de personas mayores de Guadalajara y de Toledo se empadronasen en la Comunidad de Madrid, perdiendo una cantidad de capital, la región importantísima. Pero mira, esto es muy sencillo, Emilio. En los últimos 15 o 20 años creo que Izquierda Unida ha gobernado en una comunidad autónoma. Creo que en una. El País Vasco, en coalición con el PNV y con Euskal Batasuna. Bueno, Pues a ese gobierno, la Unión Europea le ha dado competencia por hacer una orgía fiscal de bajar de impuestos. Lo que pasa es que eso es como si yo dudase ahora de la legitimidad democrática de Izquierda Unida porque en una moción apoya un régimen de los democráticos. No podría hacerlo. Yo no puedo calificarte a ti de antidemócrata porque en alguna cosa puedas estar de acuerdo con esto. Yo lo que te digo es que no se pueden hacer suposiciones, como hace el Grupo Popular o como hace Izquierda Unida, de lo que hubiese hecho Barreda cuando lo que hay es una certeza, y es que lo que ha hecho Barreda cuando ha gobernado es mejorar la educación, mejorar la sanidad, invertir más que nadie en España en ley de dependencia, en residencias de mayores. Esos son hechos, y lo que son suposiciones. ¿Por qué tenemos que hablar de suposiciones si tenemos hechos? ¿Por qué tenemos que hablar? Es un hecho que Castilla-La Mancha era la región que más invertía en educación. Es un hecho que fue la primera región que puso la gratuidad de los libros de texto. Es un hecho que se han hecho más colegios, 3 en Azuqueca y un instituto en los 10 años de gobierno autonómico de competencias educativas. Esos son hechos. Y se ha hecho un centro de especialidades. Y se ha empezado a reformar un centro de salud. Hechos. Esos no son palabras, esos son hechos. Y luego son palabras, suposiciones. Porque es verdad que a lo mejor el Partido Socialista ha presumido de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Yo no estoy diciendo que no sea verdad. Yo no estoy diciendo que no sea verdad. Ni estoy diciendo que los grupos políticos no puedan tener contradicciones y tener crítica y autocrítica. Y no estoy diciendo que José María Barreda no se pueda enfrentar en un momento dado a una decisión del Ministerio de Economía, porque lo ha hecho. Porque lo ha hecho. Por coherencia y defendiendo a Castilla-La Mancha. Porque lo ha hecho, y lo sabemos todos. Aquí también hemos defendido mociones, el Grupo Socialista en contra del Gobierno de la Nación, cuando hemos considerado que beneficiaba a los vecinos de Azuqueca posicionarnos así. Claro que hay autocrítica, pero también, pero yo pido esa misma autocrítica para todos. Y que Izquierda Unida venga aquí a hablar de lo que ha hecho el único gobierno autonómico que ha hecho Izquierda Unida en los últimos 15 años, o 20 años. Que venga a hablar de eso. Que venga a hablar de las políticas que están haciendo en el País Vasco. Yo también creo que podemos ponernos todos en la misma contradicción. ¿Por qué uno somos peores que los otros? ¿Por qué? ¿Por qué uno tenemos que aceptar todo lo que es una lesión de otros? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No podemos reconocer que todo el mundo tiene contradicciones? Izquierda Unida, el Partido Popular, el Partido Socialista, todos. Y todos podemos cometer errores, y todos podemos criticarlos, legítimamente. Pero no podemos recibir, solo uno recibir lesiones siempre de otros. Siempre uno recibimos lesiones de los demás. Claro que no. Bueno, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista a favor de una educación pública de calidad. 11. Votos en contra. 9. Pasamos al punto 14. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el campus universitario y el hospital. Tiene la palabra José Luis Escudero.
Se trata de una moción presentada contra la paralización del campus universitario y del centro científico y tecnológico, así como del hospital de Guadalajara. La exposición de motivos dice así: sobre el campus universitario, mediante resolución de 7 de febrero del 2011, se hizo pública la adjudicación definitiva del procedimiento convocado para la construcción del área docente y usos comunes, fase 1, edificio dotacional del campus universitario en Guadalajara, con un presupuesto de licitación de 6.761.160 euros, que supone la construcción de 4.166 metros cuadrados. Fue adjudicado a Taller de Arquitectura y Obras SL con un importe de adjudicación de 5.428.000 euros. El campus universitario y el centro científico y tecnológico han sido la mayor apuesta de futuro por la educación en toda la historia de la provincia de Guadalajara, siendo nuestro municipio uno de los mayores beneficiados del mismo por su proximidad. Contar con una infraestructura sustentada en la ciencia y la tecnología significa apostar por un modelo de desarrollo económico con un alto valor añadido para Azuqueca y su comarca, basado en el conocimiento y con calidad en el empleo. Este proyecto ha contado siempre con la excepcional iniciativa y empuje del gobierno regional presidido por José María Barreda y con el apoyo incondicional de la Universidad de Alcalá de Henares, tanto por su antiguo rector Virgilio Zapatero como por el actual rector Fernando Galván. En la primera reunión celebrada entre la actual presidenta de la Junta de Comunidades, María Dolores de Cospedal, y el rector Fernando Galván, se le expresó que las obras del campus no seguirían su actual curso, porque hay otro tipo de cuestiones que tienen prioridad. Estas primeras afirmaciones, que hacían presagiar la intención de paralizar el proyecto, se vieron días después confirmadas en Guadalajara
por el propio consejero de Educación, Marcial Marín. El campus universitario de Guadalajara está proyectado en una parcela del polígono del Ruiseñor de 17 hectáreas de superficie, ubicada junto al futuro parque científico y tecnológico. El área docente y de usos comunes contempla una superficie construida de más de 60.000 metros cuadrados, que se levantarán con un presupuesto superior a los 100 millones de euros. El crecimiento de la Universidad de Alcalá se está produciendo en Guadalajara y eso es muy importante, ya que el 16% de los alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares estudian en centros de la universidad en Guadalajara capital, porcentaje que se verá incrementado en el futuro con el desarrollo del campus y con la implantación de las tres nuevas titulaciones que inicialmente comenzarían a impartirse en el próximo curso 2011-2012 en los módulos prefabricados junto a la Escuela de Magisterio, Comunicación Audiovisual, Lenguas Modernas y Traducción y A de Turismo. El campus va a tener una capacidad para 5.000 alumnos frente a los 2.800 que hay en la actualidad. Asimismo, la edificación de esta infraestructura contribuiría enormemente a la creación de empleo, ya que habría aproximadamente 400 personas trabajando en el campus, proporcionando empleos de calidad. Además, las previsiones indican que durante el desarrollo completo de las obras se generarán un total de 765 puestos de trabajo directos y 150 indirectos. Según un estudio sobre rentabilidad económica y social elaborado por la propia Universidad de Alcalá de Henares, por cada euro invertido en el campus de Guadalajara se habrían generado 1,1 euros adicionales. También destacaba que el impacto económico global de la Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara se cifra en 6,7 millones de euros al año. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, el 2 de julio de 2010, recordaba que hacía 2 años y 2 meses de la firma del acuerdo para el desarrollo del campus entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la propia Universidad de Alcalá y pedía celeridad en los trámites administrativos para licitarlo cuanto antes, eludiendo los múltiples problemas de la urbanización que el Ayuntamiento de Guadalajara no había solucionado y que a día de hoy siguen sin solucionar. Asimismo, el pasado 26 de abril del 2011, el alcalde de Guadalajara y en ese momento candidato cabeza de lista a las Cortes Regionales por el Partido Popular coincidió con el entonces presidente regional, José María Barreda, a la hora de destacar como un acierto la presencia de la Universidad de Alcalá en Guadalajara y felicitó al gobierno regional por haber tomado esta decisión. Estamos convencidos que la paralización de esta infraestructura vital para el presente y futuro de la provincia de Guadalajara no es consecuencia de la crisis, sino de la decisión política del gobierno del Partido Popular y de Mareadores de Cospedal. No pueden el Partido Popular y Cospedal amparar esta medida en la situación de crisis económica. Los vecinos de Azuqueca de Henares y por ende los ciudadanos de la provincia de Guadalajara deben saber que se trata de una decisión política que perjudica gravemente el presente y futuro de los jóvenes de nuestra localidad, de más de 5.000 jóvenes de nuestra provincia que se verán privados de la oportunidad de formarse en su tierra y se verán obligados a ir a Madrid, confirmando que Cospedal nos quiere convertir en ciudadanos de segunda, dependientes de Madrid para la prestación de los servicios básicos, reeditando aquellos tiempos pasados en los que quien quería y podía estudiar se tenía que ir a Madrid. Sobre el hospital. El Hospital Universitario de Guadalajara se concibió en 1982 y se diseñó con una duración prevista de 50 años. Sin embargo, la realidad demográfica de Guadalajara lo ha dejado pequeño en la mitad del tiempo previsto, de ahí la importancia de su reforma y ampliación para adecuarlo a las necesidades presentes y futuras y mantener el mejor nivel, como hasta ahora, en prestaciones sanitarias en la provincia de Guadalajara. Este nuevo hospital, moderno y capaz de atender las nuevas necesidades sanitarias, representa una inversión de más de 130 millones de euros y supone triplicar la actual superficie dedicada a la atención hospitalaria, que se verá incrementada desde los 53.000 metros cuadrados actuales hasta 164.280 metros cuadrados futuros. El proyecto, fruto del esfuerzo sostenido del Gobierno regional y la Sociedad de Guadalajara y Castilla-La Mancha y de la participación de los profesionales sanitarios de la comunidad autónoma, comenzó a ejecutarse a finales del 2009 y sus obras estaban cumpliendo plazos y etapas para su finalización, prevista a comienzos del 2013. En cuanto a plazas hospitalarias, de las 410 camas actuales se pasará a 771, 603 para hospitalización igual o superior a las 24 horas y 168 para hospitalización inferior a ese tiempo. Además, el centro permitirá incrementar los espacios destinados a consultas externas y atención ambulatoria, así como aumentar la capacidad quirúrgica con la creación de un nuevo bloque con 19 quirófanos. También está prevista la creación de un nuevo bloque obstétrico, ginecológico y un nuevo servicio de urgencias con una superficie total casi cuatro veces más que las urgencias actuales. En nuestra localidad cada día son muy numerosos los vecinos y vecinas que se desplazan hasta el hospital para ser atendidos, por lo que la construcción del mismo mejora mucho la calidad de su atención. Las obras de construcción del nuevo hospital de Guadalajara quedaron paralizadas el pasado día 26 de julio. Esta paralización del hospital contrasta con los anuncios electorales de María Dolores de Cospedal de no recortar servicios básicos y llega además con el agravante del que el consejero de Sanidad, José Ignacio Chaniz, es el representante además en Guadalajara en el Consejo de Gobierno Regional, el mismo que a finales del mes de junio, tras su toma de posesión, declaraba que en servicios sociales y sanitarios ni un paso atrás. Nuevamente se achaca a la crisis y a la mala situación de las arcas regionales el motivo de esta paralización. Lo cierto es que nuevamente, al igual que con el campus, el Partido Popular elige a Guadalajara como chivo expiatorio, de manera que es aquí donde se paralizan las inversiones en servicios básicos, algo que no se ha hecho en el resto de provincias de la comunidad autónoma. Mientras tanto, Antonio Román, alcalde de Guadalajara y presidente del partido del PP provincial, que se enganchó al carro de este importante proyecto impulsado por el anterior gobierno de José María Barreda, echa balones fuera como con el campus, intentando justificar su paralización. Los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares, además, ya sufrimos la actitud caprichosa de Antonio Román y el Partido Popular cuando impidió que los autobuses del Plan Astra, que mejoraban sustancialmente el transporte de nuestros vecinos con el Hospital Provincial de Guadalajara, pararan en él. Y nuevamente volvemos a sufrir las decisiones contrarias a los intereses de nuestro municipio y nuestra provincia, esta vez también desde el gobierno regional que preside la señora de Cospedal. Lo cierto es que las dificultades presupuestarias para el gobierno regional arrancan de 2008 como consecuencia de la crisis económica y, sin embargo, el gobierno de José María Barreda se esforzó durante los últimos dos años y medio en mantener la atención sanitaria en la región, junto con el resto de servicios básicos. Es una cuestión de prioridades y es la voluntad política la que determina las prioridades del gobierno de Cospedal a la hora de elegir qué inversiones mantiene en una situación de recursos económicos limitados. De momento, ha decidido paralizar las inversiones en servicios básicos y, además, hacerlo con las que se llevan a cabo en Guadalajara y no en otras provincias de la región, es decir, con el hospital y con el campus universitario. Las primeras medidas de la nueva presidenta regional en Guadalajara de paralización del campus universitario y del hospital, a pesar de su compromiso electoral de priorizar la provincia, es una desgracia para Guadalajara y una muestra de desprecio hacia sus habitantes. En todos los sentidos, representa un empobrecimiento en las legítimas aspiraciones de desarrollo social y económico de Azuqueca de Henares y de la provincia de Guadalajara, y de un cambio de modelo de crecimiento basado en el conocimiento y en la innovación tecnológica. Supone un varapalo para la creación de empleo en cantidad y calidad en nuestro municipio y en la provincia de Guadalajara. Contradice claramente lo dicho hasta ahora por el Partido Popular y María Dolores de Cospedal, de que no habrá recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales. Dicen una cosa y hacen la contraria. Confirma, tal como los socialistas veníamos denunciando, la existencia de un programa oculto del Partido Popular que nunca se atrevió a explicitar, de recortes en los servicios básicos que conforman el estado del bienestar. Por todas las razones aquí expuestas, nos vemos en la obligación de plantear al pleno de esta corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. Instar al gobierno regional y en particular a su presidenta María Dolores de Cospedal a que rectifique su nefasta decisión de paralizar el campus universitario y la ampliación del hospital de Guadalajara y que vuelva a considerar estas infraestructuras como prioritarias y básicas para Azuqueca de Henares, la provincia de Guadalajara y para Castilla-La Mancha, recuperando el liderazgo y la implicación en estos proyectos demostrada por su antecesor en el cargo, José María Barreda. Y 2. Dar traslado del presente acuerdo a la presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo también voy a hablar de hechos. En primer lugar, ustedes no pueden defender aquí los servicios públicos cuando a la vez defienden al gobierno de la nación que los obliga a recortar esos servicios públicos. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Tienen que desligarse o el uno o el otro. No pueden seguir jugando a lavar las dos aguas. Esa es la pura contradicción en la que yo les repito que viven y que tienen que resolver. Y que no es problema más que de ustedes, no es problema de los demás, ¿eh? Si usted tiene que sacarse al alcalde, el caso del País Vasco es que está bastante desesperado en cuanto a ejemplos. Por cierto, llevamos la Consejería de Vivienda, y le puedo asegurar que fue un ejemplo para toda España la política de vivienda que se hizo allí. Un ejemplo, porque se proporcionó mucha vivienda de calidad a personas que no necesitaban. Ya quisieran otras comunidades autónomas haber tenido una política de vivienda el 50% de la que se desarrolló así en el País Vasco. Por cierto, en el País Vasco debe saber usted que hay un régimen, ¿verdad?, de concierto, un régimen de concierto, por cierto, que el Partido Socialista defendió cuando se aprobó la Constitución, que les permite tener una serie de privilegios que a mí personalmente me parece que son están fuera de lugar. Eso lo defendió el Partido Socialista durante la elaboración de la Constitución. El respeto a los derechos forales, allí en Navarra. Eso para empezar. Vamos a hablar de hechos. Ustedes decían que bajar impuestos es de izquierdas, y eso es falso. Ustedes han perdonado impuestos a los más ricos, y eso es falso. Pero, y eso es negativo, eso no es de izquierdas. Ustedes han entregado sin garantías miles de millones de euros del presupuesto público a una banca irresponsable, y siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo, todos los días. Porque para ustedes es más importante que no quiebre el sistema financiero que defender otras cuestiones. Por el primer en la historia de la democracia, ustedes rebajaron el sueldo de los trabajadores públicos un 5%. Tuvieron dos huelgas, una general y una de los funcionarios y trabajadores públicos. Ustedes. Ustedes han congelado las pensiones. Ustedes han agotado el despido. Han socavado la negociación colectiva. Han debilitado la tutela judicial de los litigios laborales. Han subido la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Además, han alargado el cómputo de la vida laboral para el cálculo de las pensiones, lo cual significa pagar menos pensiones. Ustedes incluso han sacrificado la ayuda de los 426 euros, la han reducido a 400, y además han limitado la cantidad de personas que pueden recibirla y el tiempo de la prestación a 6 meses. Ustedes además se han despedido por otra reforma laboral, la segunda, recientemente aprobada a través de decreto, que empeora aún más las condiciones legales y salariales del trabajo, con el argumento tremendamente peligroso de que más vale cobrar poco que estar en el paro. Ustedes han impuesto un techo de déficit que socava los cimientos del Estado social, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Ustedes han subido los impuestos indirectos, que son los más injustos y desproporcionales. Han subido el IVA reducido del 7 al 8% y el IVA normal del 16 al 18. Ustedes no han movido un dedo para combatir el fraude fiscal. Han eliminado el periodo transitorio de la jubilación parcial. Han eliminado la retroactividad de la ley de dependencia. ¿Sí? Ustedes son la pura contradicción. O sea, no pueden estar a favor de todo esto y luego defender las estructuras del Estado social. No es posible, hay que elegir, es contradictorio. Y si les molesta que yo se lo señale, pues lo siento mucho, pero es la realidad. Es la realidad. Rompan con todo esto. Rompan de verdad con todo esto. Eso es lo que tienen que hacer. Si yo creo que incluso en su propia intimidad y subjetividad lo están deseando. Ah, ¿no? Libérense. Pero no nos echen la culpa a los demás. Estoy dando los datos. Los datos, porque claro, vamos a los hechos concretos. Y desde luego, decir que lo que la ministra de Economía y Hacienda le estaba exigiendo al gobierno de Castilla-La Mancha de Barrera, decir que eso son habladurías y que eso son cosas que no sabemos si son verdad o no, en primer lugar, yo creo que es faltarle al respeto a la ministra, porque ha sido muy clara en todas sus declaraciones, faltarle al respeto a Barrera, que Barrera lo que ha ido allí es a defender su posición y también el interés general desde su punto de vista de Castilla-La Mancha, y al final se está hablando de un recorte de más de 1.000 millones de euros en el presupuesto de Castilla-La Mancha. Y eso significaba tocar los derechos sociales básicos, la sanidad y la educación. Significaba eso. Y ustedes no han sido capaces de demostrar lo contrario, porque es imposible demostrarlo. Por lo tanto, yo no soy culpable de que ustedes vivan en esa contradicción, simplemente la señalo y quiero que rompan con ella, para que yo pueda creerme ese discurso que no me gusta, que no me suena, pero que me parece que no es más que una copia en estos momentos oportunista del discurso de Izquierda Unida. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Iluminado Curto por el Partido Popular.
Hola de nuevo. Yo me voy a centrar en el debate. Creo que todo eso queda... Debería haberse hecho otra moción para presentar las cosas de esta manera y plantear una discusión y este debate tan fuerte sobre este tema, ¿no? Sobre estos temas de lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro. Aquí se trata en esta moción sobre el tema del hospital principalmente y el campus universitario. Además del parque tecnológico y... Y alguna cosilla más que quedó en el aire también. Por ello, pues, yo no voy a entrar en las descalificaciones y en las posibilidades que hubiéramos tenido unos y otros. Como siempre, el Partido Socialista trata de darle la vuelta a toda la tortilla sin fundamento, para querer hacer creer a la gente, pues, que son los mejores, que velan por los derechos y los bienes de todo el mundo, y a la hora de la verdad, pues, vemos que no es así. Refiriéndonos a las obras del hospital, llevan paralizadas desde antes de las elecciones municipales. Tanto como 3 meses, realmente de ejecución de obra. Simplemente ha habido personal presencial porque la empresa no cayese en falta de... No sé cómo decirlo ahora mismo. Porque entre otros casos estaban producidos unos impagos por el gobierno del socialista Barrera. Respecto a la parada de las obras del campus universitario, es algo temporal, y del hospital también, marcado como prioritario su arranque en cuanto se vea que se puede atender el pago. Al Partido Popular le resulta cuanto menos curioso que se presente esta moción a sabiendas de que se están pidiendo un esfuerzo imposible, y lo saben puesto que son ellos los que han provocado esta situación por su mala gestión. Respecto al hospital, bien es cierto que es una obra prioritaria para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y por enésima vez decir que en cuanto sea posible la obra se reiniciará. Sabemos que es muy suculento para la oposición recibir un puñado de votos a cambio de no atenerse a la realidad y ser consecuentes con lo que han hecho anteriormente en esta obra. Si quieren ser sinceros de cara a la población, digan todo. Digan claramente que la empresa constructora decidió, con el del gobierno de Barrera, todavía en el poder, abandonar la labor después de muchos meses de reclamaciones de los pagos, unos pagos necesarios para poder dar los salarios a los empleados y poder dar continuidad a la obra. Digan, sin que se les note mucho el sonrojo, que las especificaciones de obra del 1 al 4 fueron modificadas y a requerimiento de la Junta de García de Comunidades de Castilla-La Mancha, y las especificaciones de obra del 5 al 13 están presentadas mucho antes del 1 de junio, y sin embargo la mayor parte de su montante no ha sido abonado. Digan que ha sido la propia empresa ejecutora la que ha paralizado las obras acogiéndose a la suspensión temporal por impagos de la administración, una administración entonces gobernada por el Partido Socialista. Después de todo, esto nos viene a la mente una pregunta, aunque sabemos que quedará sin respuesta por el miedo a las responsabilidades en que pueda derivar sobre los antiguos dirigentes de nuestra comunidad. Si todas estas certificaciones estaban sin pagar, ¿en qué se han gastado el dinero destinado a nuestra sanidad, especialmente el destinado a nuestro hospital? Respecto al campus. Nos parece poco ético por el grupo municipal del PSOE de nuestra localidad intente ponerse el defraudador de un proyecto que el campus, como el campus, cuando él ha sido el partícipe del verdadero desastre que ha dejado su partido en el anterior gobierno. Quieren hacer ver a la población que es una decisión política o un recorte de servicios, y saben perfectamente que no es así. La paralización de la obra del nuevo campus se ha producido por problemas financieros y de liquidez derivados de la pésima gestión del anterior equipo de gobierno. Todo el mundo sabe, creo que incluso ustedes, en tiempos de crisis hay que hacer una apuesta firme por la educación, pero lo que no saben, no deben saber, acorde a sus anteriores actuaciones y sus impagos, es que los proyectos, antes de iniciarse, deben de contar con una financiación que los cubra. En caso contrario, nos encontraremos, como en el Hospital de Guadalajara, una obra parada a medio hacer por impagos, indicados por la Junta del Periodo de Desarrollo. Ya solo aclarar que desde el gobierno que preside María Dolores de Cospedal se sigue apostando por dotar a Guadalajara de los más amplios servicios de carácter universitario, y este proyecto del campus, así como otros más, serán una realidad una vez se vaya resolviendo el problema del enorme caudal de deuda que ha dejado el gobierno socialista presidido por el señor Barrera. Por lo expuesto anteriormente, el voto del grupo municipal del Partido Popular será en contra, y por coherencia política y económica solicitamos su voto en el mismo sentido.
Gracias, iluminado. Tiene la palabra José Luis Escudero en nombre del Grupo Socialista.
Sí, respecto a las cifras, nos exhortabas, Curto, a que diéramos cifras, etcétera. No las voy a repetir, de verdad, porque creo que las mencioné con bastante, además, detalles. Dibujaba en este caso la pura realidad de las cifras. Había un escenario del 2007 hasta junio del 2011 y un escenario posterior de junio del 2011 hasta ahora. En unas, desde luego, hablábamos de inversiones, en otras hablamos de recortes. Respecto a la paralización, dices y afirmas que ha sido previa a las propias elecciones municipales y regionales. Eso es falso, eso no es así. La paralización ha sido con fecha 22 de julio, por tanto, después de dicha fecha. Y luego, es bueno también, por no decir que es que no se paga, así sin más, saber que para realizar un pago previamente se tienen que presentar efectivamente las certificaciones para poder hacerlo. Digo por no confundir a la gente. Pero insisto, ante problemas, no es que de repente los problemas vengan desde el año, desde junio del 2011, no, es que antes también había problemas, por supuesto que había problemas y importantes, problemas graves, en los que era el gobierno, como nos compete aquí en la Azuquería de Henares cuando los tenemos, quien debe buscar soluciones. Por tanto, es el gobierno regional al que instamos a que busque dichas soluciones cuando existen problemas. Y respecto a la pregunta de en qué hemos gastado el dinero, también, además, era bastante prolijo en las cifras que daba acerca de inversiones en materia de educación, de sanidad, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos de nuevo al mismo denominador común de las mociones anteriores, tanto la que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el plan de recortes de la Junta de Comunidades, como a la moción anterior que presentábamos, que no es ni más ni menos las decisiones y las prioridades donde las colocan unos y otros. Esa es la realidad que afecta en este caso a el campus universitario de Guadalajara y al hospital universitario de Guadalajara. Y lo que nos preocupa en este caso es que no se sigan paralizando dichas infraestructuras, porque va en detrimento del desarrollo económico y social de Azuqueca de Henares y de Guadalajara. Una infraestructura como el campus tecnológico, a apenas unos kilómetros de nuestra localidad, que duda cabe que es un polo de creación de empleo, además de calidad, muy importante, y de verdad, es lo que nos preocupa. De hecho, respecto a la deuda, además de Castilla-La Mancha, que de forma reiterada sale a colación, es menor, por ejemplo, que la de un ente autonómico como es Canal 9, un medio de comunicación que pertenece al gobierno valenciano, a la Generalitat Valenciana. Pues la deuda de Castilla-La Mancha en su totalidad es menor que la de un solo, en este caso, instrumento de comunicación de del gobierno valenciano, gobernado, insisto, por el Partido Popular. No voy a entrar ni mucho menos en la exposición que hacías, Emilio, porque no responde en absoluto a la moción. Voy nuevamente, y aunque sea pesado, insisto, me ciño y copiamos textualmente la exposición de motivos que realiza el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la moción que presentaba respecto al plan de ajuste, el plan de recortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y lo aplicamos a esta moción, y por tanto no vemos el motivo de un voto en contra. Si lo hay, lógicamente, quienes nos contradecimos no seremos más bien nosotros, porque insisto en que copiamos y pegamos una exposición de motivos en una exposición que sí que es válida respecto a la situación de recortes en materia de educación y de sanidad en Castilla-La Mancha. Lo llevamos en este caso a la exposición de motivos de una moción sobre precisamente infraestructuras de educación y de sanidad de Castilla-La Mancha, y ahora decimos que no vale. Pues hombre, no parece desde luego en absoluto razonable.
Respecto a la política de vivienda del País Vasco, desde luego que es digna de alabar, al igual que también lo es la política de vivienda social puesta en marcha en Castilla-La Mancha. Creo que en Azuqueca de Henares tenemos además una realidad y buena parte de esa dotación de viviendas públicas que han sido impulsadas por con financiación regional y que además aquí en este pleno pues hemos votado a favor. Por tanto, en política de vivienda pública también ha habido un esfuerzo muy considerable del gobierno regional, también en el País Vasco, por supuesto. Claro, criticamos ahora, añoramos esa ayuda de 400 euros cuando en el momento en que se aprobó se criticaba y era vapuleada. Sí, hay ciertas medidas puestas en marcha por el gobierno anteriormente que se criticaban por su concepción. Ahora, sin embargo, las añoramos, una cosa o la otra, porque las dos es imposible. En cuanto al régimen de concierto, efectivamente existe un régimen de concierto en el País Vasco, pero ni ese régimen de concierto ni el gobierno, en este caso del Partido Socialista, es el responsable de esa nefasta política fiscal que ha habido en el País Vasco, y quien es responsable es quien gobernaba, por supuesto, Izquierda Unida, entre ellos como miembros de gobierno. Nosotros, insisto, en que vivimos también en contradicciones, por supuesto, pero no nos den lecciones de contradicciones solamente cuando los que contradecimos somos otros. Y esto es, parece que, el Grupo Municipal de Izquierda Unida viene aquí, presenta una moción que tiene el mismo tratamiento en cuanto a su exposición de motivos y los acuerdos que sugiere, pero parece que venimos aquí a vapulear, insisto, a un grupo municipal muy específico, que no es otro que el Grupo Municipal Socialista. Y es curioso, cuanto menos, que esa postura que muestra el Grupo Municipal de Izquierda Unida se aproxime tanto, desde luego, a la que también muestra el Grupo Popular. Muchas gracias. Yo siento que sea así.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Grado en nombre del Grupo de Izquierda Unida.
De todas formas, me hace mucha. Me causa una desagradable impresión esta actitud que están teniendo ustedes esta tarde-noche, ¿no? Cuando en la legislatura pasada al Partido Popular se le pillaron alguna contradicción, ustedes se regocijaban. Se regocijaban y les parecía además que eso había que señalarlo con el dedo. Y además, bien hecho está, porque cuando a uno se le pide una contradicción, creo que hay que señalarle. En cambio, cuando ustedes se les pide una contradicción, ustedes como que se enfadan, ¿no? Cambian su actitud, no lo toman con una cierta deportividad, no me parece justo. Es decir, si ustedes han sido pillados en la contradicción, asúmanla, o resuélvanla, pero, repito, no se enfaden porque no es culpa de los demás. Lo repito una vez más, pues si no ha quedado claro. Ustedes no pueden defender, porque forman parte de un partido que se llama Partido Socialista del Español, que gobierna en la nación y que ha gobernado en Castilla-La Mancha hasta antes de ayer. Ustedes no pueden defender a la vez los servicios públicos aquí, cuando el gobierno de la nación, que es un mismo partido, está exigiendo recortes. No pueden hacerlo, porque forman parte de ese partido. Yo sí puedo hacerlo. Dicho de otra manera, Izquierda Unida tiene legitimidad para hablar de estas cosas y hay quien no la tiene. Así de claro, hay quien no la tiene. Y para que la tenga se la tiene que ganar. Se la tiene que ganar. Y se la tiene que ganar con hechos y con actitudes de denuncia, por ejemplo, a esa política del gobierno central. Cuando ustedes hagan eso, yo les creeré aquí y les votaré todo aquello que tengo que, todo aquello que entre en sintonía con eso que estamos diciendo. Pero mientras tanto no lo hagan, no. Por cierto, ¿cuántos años ha gobernado el PSOE con el PNV en el País Vasco? Muchísimos años. ¿Eh? O sea que, si hablamos de lo que ha sido la aplicación del concierto fiscal por parte del PSOE cuando gobernara allí, nos da para escribir una novela, si queremos, y sacar otros ejemplos. Pero bueno, No es el caso. No es el caso porque no sé a qué ha venido aquí sacar el tema del País Vasco. Es como si yo me pongo a hablar de otros temas que darían para, repito, para escribir una saga, del Partido Socialista, allá donde ha gobernado en muchos sitios. Pero bueno, que creo que no es el caso. Yo creo que no es el caso. Creo, si se ha sacado el caso del País Vasco. No, perdón, el alcalde ha sacado el caso del País Vasco y yo no he visto obligado a contestar. Yo no he hablado del País Vasco en ningún momento porque creía que hubiera que hablar de él, sino porque no he sentido aludido. Y le he explicado lo de los 426 y los 420 euros. Lo primero que ha hecho, sí, claro, me atribuye una reflexión que yo no he hecho. Aquí, en un momento determinado, presentamos una moción, ¿verdad? Presentamos una moción, no sé si se acuerda usted, defendiendo el mantenimiento de los 426 euros. Presentamos esa moción. Y la presentamos porque sabíamos que la reducción a los 400 euros no era más que una suerte de engaño que iba a acabar en la desaparición de los 400 euros, que es lo que está ocurriendo desgraciadamente ahora. Hemos esperado a que esto ocurra, y efectivamente, como los temíamos, pasó lo peor. Al final, los 426 euros, que luego se convirtieron en 400, hoy día ya no son nada. Ya no son nada. Y eso es responsabilidad del gobierno central. Del gobierno de su partido, exíjanle esa responsabilidad, por favor. Pero no me diga a mí que ya no eran los 400 euros. Los 400 euros son el engaño para suscribir los 426, si ya lo sabíamos todos. Si ya lo sabíamos todos. Y eso es lo que hemos denunciado. Por lo tanto, repito, ustedes no tienen ahí una legitimidad que otros para hablar de otros asuntos. Y el Partido Popular no tiene legitimidad para hablar de otros. Y el Izquierda Unida probablemente no tenga legitimidad para hablar de otros. Probablemente. Pero no pretendamos que aquí tenemos sobre este asunto toda la misma legitimidad. Porque no es cierto. Ha sido simple. Muchas gracias.
Tiene la palabra Iluminado Curto.
Bueno, voy a ser muy breve, porque se está dando vuelta otra vez a lo que no es. Y yo no entro en ese juego ya. Simplemente pedir disculpas por el atasco anterior, que quería decir, pues eso, que la empresa había situado un retén por no incurrir en abandono de obra durante un periodo de tiempo debido a la falta de pago que tenía. Y bueno, decir también que no es una decisión política de la paralización de esas obras, sino que es una situación forzada por la situación económica que hay. Desde luego, como he dicho anteriormente, cuando se va a actualizar o a ejecutar un proyecto, pues se ha de contar con los medios, incluso los económicos. Y en este caso, pues parece ser que no ha sido así. Y nada más, no tengo nada más que decir.
Gracias, Iluminado. Tiene la palabra José Luis Escudero.
Sí, en primer lugar, vamos, no aceptar ni siquiera las disculpas, Curto, es decir, que son las horas que son y cada cual trata de decir antes de explicar, cada uno lo hacemos también como lo mejor que podemos, por tanto, en absoluto, y siéntete cómodo como cualquiera que tome la palabra en este espacio. Yo no voy a insistir más, simplemente el País Vasco surgió porque aquí se ha hablado de todo excepto de la moción que se trataba, y desde luego no hemos sido nosotros quien ha hablado de otro tipo de cifras a niveles estatales, de política estatal, etcétera, etcétera, sino que ha sido en este caso tú, Emilio. Por tanto, en cualquier caso, tampoco asumimos de verdad lecciones de nadie. Desde luego dispuestos a aprender absolutamente, pero lecciones, cuando insisto en que las contradicciones son por uno, por un bando y otro, lecciones en ese caso de nadie. Podemos hablar también del caso de Extremadura, y entonces veremos quién tiene la legitimidad como partido también mermada, incluso también con la decisión que adoptó este año de Madrid acerca de una de las medidas tomadas en este caso o promulgadas por el gobierno, en sentido contrario al que tu grupo municipal votó aquí. Por tanto, contradicciones, insisto, al igual que las tenemos todos, pero no pretendamos que las contradicciones solamente sean de un único grupo municipal. Por tanto, la moción que presentamos, insisto en que la exposición de motivos podemos trasladar coma por coma la exposición de motivos de la moción contra el plan de recortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que traíais al Pleno y votarla. Más comodidad, desde luego, y más coherencia que esa, creo que no existe otra. Gracias.
Bien, muchas gracias. Yo podría caer en la contradicción o en el error
de contestarte a casi todas las cosas que has dicho y intentar justificar al gobierno de la nación y de encontrar múltiples contradicciones en la labor de Izquierda Unida a lo largo de estos años, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque creo que la moción que se trata no es para eso, y sobre todo no lo voy a hacer porque creo que no contribuye a generar un mejor clima entre los concejales y concejalas de este ayuntamiento, pero de verdad que podría hacerlo, ¿eh? Y seguramente el privado lo haga, contigo, solo contigo. Pero a mí lo que me importa de la legitimidad es dejar claro una cosa, ¿no? Es decir, aquí estamos para defender los legítimos intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca. Para eso, fundamentalmente para eso. Por encima de los colores políticos. De hecho, el Grupo Socialista, este Grupo Socialista y el anterior Grupo Socialista, el de la pasada legislatura, votó no pocas veces proposiciones, enmiendas de Izquierda Unida en contra de decisiones tomadas por el gobierno socialista, porque siempre hemos priorizado el que creíamos que era legítimo interés de los vecinos y vecinas de Azuqueca a cualquier otro. Eso lo hemos hecho nosotros, no lo han hecho otros grupos. Esto es así, esto lo reconoceréis. Aquí hemos hablado hace un rato de un asunto que nos importa mucho, la Escuela Municipal de Idiomas. A nosotros nos daba exactamente igual la exposición de motivos. Nos daba igual la Izquierda Unida, o una que ya se adaptó al PP, la Escuela Municipal de Idiomas, en contra. Ahora hablamos de nuestro hospital. Por cierto, que el centro de salud no fue parado por el gobierno anterior. Y espero que no esté parado por este, porque a mí nadie me ha comunicado que el centro de salud está parado. Yo sé que la señora Cospedal solo ha tenido tiempo para recibir a Morada, como él ha dicho antes, porque él conoce la realidad y ha visto las cuentas. A mí no me ha recibido, a mí nadie me ha comunicado, ni el consejero, ni la responsable provincial, ni el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, ni la señora Cospedal, ni nadie se haya parado las obras del centro de salud. Espero que no sea verdad, porque si no vendrá una moción aquí también. Y me gustaría saber qué opinan los concejales del Partido Popular sobre la sanidad de este pueblo. Que es de lo que estamos hablando, ¿eh? Que no estamos hablando aquí de otras cuestiones. Cuando hablamos del hospital provincial, estamos hablando de nuestro hospital. De donde van a nacer los niños de Azuqueca. De donde van a curarse los enfermos de Azuqueca. De donde son atendidas las personas que tienen enfermedades graves de Azuqueca. De eso estamos hablando. Vamos a dejarnos de pamplinas y de PP y de PSOE de Izquierda Unida, que es mucho menos importante que los vecinos de Azuqueca. Y eso son las mociones, independientemente de las posiciones de motivos que se han traído. Hablar de asuntos que importan a los vecinos de Azuqueca. Y en eso tiene que haber un espacio en el que nos pongamos de acuerdo todos. Tiene que haberlo. Yo veo que en este pleno no va a suceder. Pero tenemos que esforzarnos los tres grupos políticos en intentar ponernos de acuerdo en defender cuatro o cinco cosas básicas para los vecinos de Azuqueca. Su educación, su sanidad, la garantía de los servicios sociales, la dependencia, en eso. Hoy no va a suceder, ya sé que no. Pero la verdad es que me voy con el anhelo de que en algún momento podamos ponernos de acuerdo en la defensa de los legítimos intereses, que son mucho más legítimos que los vecinos de Azuqueca, que el de los legítimos intereses que son respetables de los partidos políticos. Creo que los ciudadanos tienen que estar por delante de los partidos. Bien, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el campus universitario del hospital. 11 votos en contra. 9. Moción del Grupo Municipal Socialista en apoyo de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, muchas gracias. Paso a leer la exposición de motivos. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Según el Libro Blanco de la Dependencia, en España hay 1,1 millones de personas con dependencia grave o severa y 1,6 millones necesitan algún tipo de ayuda para realizar labores cotidianas. En nuestra comunidad y en nuestra localidad, según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud y Bienestar Social del Gobierno Regional,
el número de personas beneficiarias de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha asciende a un total de 40.216 y en la comunidad de Henares es de 304 dependientes con resolución a fecha 31 de agosto del 2011. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que hasta ahora han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi 3 millones de mujeres en la última década al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación, que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan. El propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de estado del bienestar se centraban para todo ciudadano en la protección sanitaria y de la seguridad social, el desarrollo social de nuestro país desde entonces ha venido a situar a un nivel de importancia fundamental a los servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las comunidades autónomas, con colaboración especial del tercer sector, como cuarto pilar del sistema de bienestar para la atención a las situaciones de dependencia. Por parte de las administraciones públicas, las necesidades de las personas mayores y en general de los afectados por situaciones de dependencia han sido atendidas hasta ahora fundamentalmente desde los ámbitos autonómico y local y en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. En este sentido, el sistema de atención de la dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, conocida como Ley de Dependencia, viene a responder a dicho reto. Esta ley, aprobada por el Parlamento Español el 5 de octubre de 2006 y que entró en vigor el 1 de enero del 2007, es una de las normas, más garantistas en la materia a nivel europeo y ha supuesto un compromiso del Gobierno de España con el estado del bienestar y con los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables de nuestro país. El desarrollo de esta ley es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Así, Castilla-La Mancha fue el referente tanto por su buen trabajo en cuanto a la adopción de medidas que garantizasen una mejor calidad de vida a personas que sufren alguna situación de dependencia, como por su puesta en práctica. El Partido Popular afirmó en sede parlamentaria que el Gobierno no se merecía este acuerdo, pero las personas dependientes y sus familias sí, y se comprometió a seguir trabajando para mejorar el contenido de la iniciativa legislativa. Sin embargo, con el actual Gobierno Regional del Partido Popular, presidido por María Dolores de Cospedal, la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está sufriendo retrasos importantes. Afirmaron entonces que el Gobierno no se merecía su apoyo y se confirma con los hechos actuales que las familias tampoco cuentan con él. Según ha confirmado en nota de prensa la plataforma de la Ley de la Dependencia de Castilla-La Mancha, a la que pertenecen familias afectadas de Azuqueca de Henares, el Gobierno español han transferido al regional un total de 26.613.609 euros durante el mes de agosto para efectuar el pago de ayudas a las personas dependientes. Asimismo, esta organización ha asegurado que el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales les ha facilitado las cifras exactas de las aportaciones estatales para tal fin, que han llegado a las arcas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estas cifras indican claramente que el Gobierno regional miente cuando asegura no haber recibido la transferencia económica estatal y demuestran el desconocimiento voluntario que tiene el Gobierno de María Dolores de Cospedal sobre la ley. Asimismo, como también confirman las familias afectadas de dicha plataforma, algunas de las actuaciones que están quedando en el olvido por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aun teniéndolas que cumplir por ley, son los pagos a cuidadores no profesionales, el retraso en el trámite de la documentación para el ingreso de personas dependientes en residencias y el retraso en integrar a muchas personas dependientes en el sistema de dependencia, las cuales tienen toda la documentación en regla y que en algunos casos se han superado los plazos establecidos. Según manifiestan estas personas, a día de hoy el impago de las mensualidades a los cuidadores no profesionales es ya de 3 meses, concretamente junio, julio y agosto. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. 1. Considerando que la ley de dependencia no es una subvención o ayuda puntual, sino una ley consensuada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y como tal hay que cumplirla, instar con la mayor urgencia al Gobierno regional a que cumpla de inmediato con sus obligaciones para la aplicación efectiva de esta ley en Castilla-La Mancha. 2. Solicitar a la Presidencia Autonómica, María Dolores de Cospedal, que informe públicamente dónde está el dinero que el Gobierno regional ha recibido del Gobierno de España para la aplicación de la ley. 3. Exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que con carácter de urgencia realice los pagos que adeuda a los dependientes, considerando que las situaciones por las que atraviesan estas personas dependientes y sus cuidadores son dramáticas. 4. Requerir a la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que comparezca de inmediato en sede parlamentaria regional para explicar esta situación tan grave. 5. Demandamos al Gobierno regional que respete y mantenga el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, así como todas aquellas líneas de actuación de las que dependen los programas de servicios sociales y ayuda a la dependencia, servicio de ayuda a domicilio, servicio de teleasistencia, programas de envejecimiento activo para nuestros mayores, etc., instándole al pago del mismo, así como a la firma de la adenda de renovación en el corto plazo. 6. Apoyar las reivindicaciones de la Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha, a la que pertenecen familias de Azuqueca de Henares. 7. Dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, al Gobierno Regional, al Gobierno de la Nación, a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Parlamento de la Nación. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Voy a decir, voy a dar solamente una idea para no repetir argumentos anteriormente expresados. Si ustedes en esta moción, como las anteriores, aunque no la han hecho, introducen esa corrección de que no están de acuerdo en la aplicación del 1,3% de la reducción del déficit de las comunidades autónomas con respecto al PIB, yo estaré de acuerdo en apoyar esta moción. Si ustedes no introducen esa corrección, que creo que es sustancial y fundamental para que estas mociones tengan la credibilidad que se merecen, pues me veré obligado a votar en contra. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra Isías por el Grupo Popular.
Buenas noches ya a todos. Y vamos a ver, la postura del Partido Popular a este respecto es que creemos que con esta moción lo que pretenden conseguir es hacer ruido contra el Gobierno regional con el único fin de la obtención de votos de cara a las próximas elecciones. Dan una exposición de motivos con unos datos precisos hasta que llegan a su fin, que no es otro que el ataque al electorado. Dicen que el Estado Central ha realizado la transferencia dando validez a la información de la plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Ahora solo falta que confirmen ese dato con el Gobierno Central o con la comunidad autónoma. Confírmelo y analicen los resultados aunque no les interese, ya que tenemos, según las palabras del propio consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echani, que ha negado que el Gobierno de España haya pagado en agosto 26 millones de euros al Gobierno de Castilla-La Mancha para financiar las ayudas a la Ley de Dependencia. Para nosotros estas palabras que ponen en la moción no nos parecen serias, pues las escribe en un grupo que era parte y sustentaba al gobierno del señor Barrera, que ha puesto al borde del precipicio el estado del bienestar en nuestra comunidad. Están diciendo que hasta ahora todos los pagos los estaban realizando en su día, y vuelven a mentir. Ya en 2009 y 2010 se produjeron retrasos. Como una muestra, las palabras de dos personas a las que sí creo que les darán validez. El señor Enrique Rivas, a principio de año, dejó de pagar un mes y se tuvo que regularizar a la siguiente. El señor Lamata afirmó que Castilla-La Mancha devolvería las competencias al gobierno central si no recibía mayor dotación económica para aplicarla, pues os había supuesto ya en 2010 un déficit superior a los 200 millones de euros. Desde aquí queremos decir que tienen mala fe por preguntar a qué obedecen estos retrasos en los pagos, después de haber dejado arruinada nuestra sociedad y a un gobierno que no tiene recursos ni liquidez para afrontar el día a día. Para el pago de las ayudas establecidas por la Ley de Dependencia, el socialista gobierno de España está sometiendo a enormes retrasos el pago del 40% que le corresponde. Esto unido a la prohibición impuesta por la ministra Salgado de endeudarse más y al desastroso estado económico en el que han dejado las cuentas del gobierno del señor Barrera para pagar el otro 60%, hacen que sea muy difícil la puntualidad en los pagos. Un gobierno responsable hubiera dejado dinero en la tesorería para poder hacer frente a las necesidades del segundo semestre del año, en vez de dejar las arcas a cero y el máximo de financiación cubierto. Aún así, y realizando un gran esfuerzo, pues el fin lo merece, nuestro consejero de Sanidad de la Junta, aunque ustedes no le den credibilidad, ha confirmado el pago de los meses de julio y agosto.
Muchas gracias, Cecilia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, en primer lugar, y respondiendo a ICIAR, a la última intervención, el Grupo Municipal Socialista trae aquí esta moción, en este caso, porque nos preocupa, desde luego, cuáles son las condiciones en las que se encuentran personas con dependencia afectadas por una serie de retrasos e impagos. Que nos proporcionas, en este caso, información que es contradictoria con la que da el propio Ministerio, dispuesto no obstante a contrastarla, aunque las fuentes son ministeriales. Pero en cualquier caso, nuestra posición sigue siendo la misma. Estamos dispuestos, en este caso, a, si queréis, corregir alguna serie de cuestiones de la exposición de motivos y, en este caso, eso sí, apoyar una moción para que la aplicación de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha sea efectiva. Esto es ni más ni menos que lo que solicitamos, y lo solicitamos porque nos preocupan los intereses de los vecinos de Azuqueca que se están viendo afectados por esta situación. Desde luego que son datos privados y no voy a dar nombres, pero creerme cuando os digo que familias de Azuqueca de Henares, a las que desde luego no le he pedido el carnet político de ningún grupo, ni tan siquiera del Partido Socialista, están siendo afectadas y en condiciones desde luego muy dramáticas. Por tanto, más allá de que podamos contrastar las cifras, a lo cual me presto, insisto en que eliminamos las cifras si queréis y aprobamos aquí por unanimidad una moción para la aplicación de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha. Los siguientes datos son más datos de esos atroces cometidos por el gobierno regional del señor Barrera durante su época de gobierno. En fin, delito o en fin, delito que consistió en mejorar los servicios sociales de Castilla-La Mancha. La región que mejor aplica, o que aplicaba a día de hoy, desde luego, la ley de dependencia, con un 9,5 sobre 10, según los dos últimos informes del Observatorio Nacional de la Dependencia. La región con más plazas de residencia para nuestros mayores, 14.000 plazas de residencia para mayores, cuando hace 4 años había 8.000. Estas son también datos. La comunidad autónoma a la cabeza en programas como teleasistencia o la ayuda a domicilio, triplicando en grado de cobertura de estos programas en comunidades como Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-León, gobernadas en este caso por el gobierno del Partido Popular. Por tanto, insisto en que estos datos, desde luego, si esto es un acto delictivo, desde luego nos sumamos y somos cómplices de ellos. Nos parece que no. Y por favor, centrémonos en la moción. Aprobemos una moción para aplicar la ley de dependencia en Castilla-La Mancha, que está sufriendo retrasos muy importantes, y exhortemos en este caso al gobierno regional, a quien gobierna, a que tome las medidas necesarias para que esos impagos no se produzcan. Al mismo tiempo, citabas también que el señor Ramata exigió además y se plantó delante del gobierno estatal, siendo del mismo signo político. Por supuesto, el señor Barrera también lo hizo, como mencionábamos anteriormente. Esta es la gran contradicción en la que cae el Partido Socialista, la contradicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas donde se gobierna. El señor Ramata se planta como consejero de Sanidad delante del gobierno nacional de su mismo signo político. ¿Por qué? Porque defiende los intereses de los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha. y desde luego el señor Barreda se planta delante del gobierno de la nación porque defiende también los intereses legítimos de los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha, de los cuales es presidente. Y este equipo de gobierno, creo, Emilio, que en el pleno anterior se plantó también aprobando una moción por la dación en pago que precisamente contraviene quizá al gobierno de la nación. Y hoy, es decir, un pleno más, también traemos a aprobación un intento de acuerdo, en este caso, con la reforma constitucional, que pone en jaque y en tela de juicio las decisiones adoptadas por el gobierno de la nación. Es decir, que dos plenos seguidos aprobando mociones este grupo municipal socialista o intentándolo hacerlo, que contravienen las directrices, en este caso las decisiones tomadas por el gobierno de la nación. Si a eso le llamamos contradicción, desde luego que nos encanta serlo. Pero insisto en que yo, en este caso, exhorto también al portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, como lo hacía anteriormente, a copiar literalmente la exposición de motivos de la moción contra el plan de recortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El primer párrafo, eliminamos cualquier tipo de cifra también para que el Grupo Municipal del Partido Popular no contravenga, o entre todos, no entremos en posibles contradicciones. Eso sí, al menos dejemos esta cifra de personas beneficiarias de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha y en Azuqueca de Henares, datos a 31 de agosto del 2011, facilitados por la Consejería de Salud y Bienestar Social del Gobierno Regional, que creo que merece en este caso su validez. La realidad es esa, la realidad es que la ley de dependencia en Castilla-La Mancha ha sido un referente y esa es la realidad y queremos desde luego que lo siga siendo y que Castilla-La Mancha esté a la cabeza en prestaciones sociales. Por tanto, nuestra propuesta es esa, la exposición de motivo, nos quedamos con el primer párrafo de la moción del Grupo Municipal, eliminamos cifras, incluimos los datos facilitados por la propia Consejería de Salud y Bienestar Social y en este caso asumimos los acuerdos. Esto desde luego por lo que afecta a los vecinos y las vecinas de Azuqueca afectados por el no desarrollo de la ley de dependencia. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Me reitero, es necesario introducir puntualización, porque con una reducción del déficit al 1,3% del PIB es imposible desarrollar servicios sociales ni en esta comunidad autónoma ni en ninguna otra. Es imposible. Entonces, ustedes introduzcan esa corrección que permite que eso que ustedes dicen luego sea posible para que todos los demás podamos votar a favor o apoyarla con total tranquilidad. Pero ustedes saben que esto es así, por eso no lo hacen. Esa es la desgracia del asunto realmente.
Muchas gracias, Emilio. Iciar.
Pues nada, poco más para terminar la intervención, ya que estamos dando vueltas a lo mismo y parece que no vamos a llegar a un acuerdo. Simplemente decir que se puede asegurar que desde el Gobierno Regional se van a hacer y se harán todos los esfuerzos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones y para ello se ha realizado un plan de garantía de los servicios, planes para la reactivación económica, para la lucha contra el desempleo, etcétera. Lo único que pasa es que para llevar a cabo todos estos planes se necesita tiempo y los recursos necesarios, obviamente. Y estos recursos, esos son los que desgraciadamente el anterior gobierno ha fulminado, dejando en precariedad a nuestra sociedad. Nada más.
Gracias, Isidro. José Luis.
Sí, yo vuelvo a insistir en que la situación de crisis económica se remonta al año 2007. En el año 2007, el gobierno que entonces asumía las decisiones políticas se tenía que enfrentar, al igual que en el 2008, en el 2009, en el 2010 y desde enero hasta junio del 2011, a esa situación de crisis económica y que, por tanto, tomaba decisiones. La diferencia, insisto, y me reitero en lo dicho, es acerca de qué tipo de decisiones toman unos y toman otros, qué prioridades tienen unos y qué prioridades tienen otros. Uno tiene como prioridad el programa bilingüe y, en este caso, eliminar el apoyo a las escuelas municipales de idiomas. Pues bien, es una decisión, se toma una decisión, Pero claro, luego no se nos haga partícipe también de esa toma de decisión. Se elimina la Escuela Municipal de Idiomas, esa es la realidad. Unos estaremos a favor, otros estamos en contra. Desde luego que los vecinos y vecinas de la Azuqueca, desde luego que yo espero que tanto los que han estado presentes como los que puedan ver el pleno, extraigan una conclusión que a todas luces se me antoja bastante sencilla. Es decir, mociones, insisto, en que defienden los intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca, campus tecnológico y universitario, infraestructura de educación para los vecinos de Azuqueca, al igual que para el resto de la provincia, voto en contra. En este caso, infraestructura de sanidad, lo que significa la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, que afecta a los vecinos y vecinas de la Azuqueca, a todos los que estamos aquí presentes, voto en contra. En este caso, moción también a favor de los intereses y vecinas de Azuqueca para preservar el apoyo del Gobierno Regional a la Escuela Municipal de Idiomas, voto en contra. Continuamos, moción en este caso para la aplicación de la dependencia y en este caso, y lamentablemente, veo que no vamos a ser capaces de que los otros dos grupos voten a favor, puesto que en este caso estamos hablando de situaciones muy dramáticas, es decir, la población más vulnerable. Pues bien, los intereses y de los vecinos y de las vecinas de la Azuqueca afectados también quedan entredicho y se votan en contra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida y por el Grupo Municipal del Partido Popular. Esa es la conclusión. A pesar de hacer el esfuerzo de incorporar en todas las mociones textualmente el preámbulo y la exposición de motivos de la moción del Grupo Municipal Izquierda Unida. Eso es así. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. No sé qué parte de la moción de Izquierda Unida hay que meter en esta para la moción de los recortes de Izquierda Unida, para que lo que ahora Izquierda Unida utiliza como excusa para no votar a favor se pueda votar lo mismo, es decir, la misma moción. Yo de verdad es que no lo entiendo. Espero que no sea una cuestión de estadística de diferir de lo que opina el equipo de gobierno, porque es que se ha ofrecido la posibilidad por parte del Grupo Socialista de poner la misma exposición de motivos, que no dice, por cierto, nada de lo que nos estás pidiendo a los demás que digamos, porque no lo dice. Por tanto, no lo entiendo. Pero en cualquier caso, yo iría a evitar incluso la propia exposición de motivos y a preguntar a los miembros de esta corporación municipal si estamos o no de acuerdo que a los mayores y que a las personas con alguna discapacidad se les pague o no la dependencia. Si estamos de acuerdo o no en eso. Si eso no es algo prioridad absoluta. Y creo que es que en Castilla-La Mancha es por culpa de Barreda. ¿Y en Galicia es culpa de Barreda? Pues que en Galicia también se han dejado de pagar. Es una decisión política que se ha tomado ahora, por una razón política, de estar en contra de la ley de dependencia. Es muy evidente, en Madrid nunca se aplicó correctamente, ni en Castilla y León, ni en Valencia. En Galicia han empezado ahora los recortes, en Castilla y León han empezado ahora. Culpa era de Barreda, que hasta el último día que fue presidente pagó, y no será culpa del Cospedal, que desde que es presidente no paga. Es difícil de creer, pero independientemente de quién tenga la culpa, independientemente de lo que diga la exposición de motivos, olvidándonos de la exposición de motivos, diciendo que es culpa de Zapatero, porque todo el mundo sabe que Zapatero es el toro que mató a Manolete, si todo el mundo lo sabe. Si hay que decirlo en todas las mociones, que el toro que mató a Manolete se llama Rodríguez Zapatero, y que cuando los chinos le piden a Obama una cosa es por culpa de Zapatero. Es así, sí, eso ya lo sabemos todos, pero independientemente de eso, podremos ponernos de acuerdo en que las personas con alguna discapacidad de Azuqueca, las personas mayores de Azuqueca que no tienen otros ingresos, a los que queréis que se les ponga un comedor social, puedan cobrar la ley de dependencia. Pero no será más digno que cobre la ley de dependencia que ponerse un comedor social, por el amor de Dios, no será más digno que esa gente pueda tener los ingresos que se le garantiza por una ley y que se merecen, que ponerse un comedor social. Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo en eso. Tendríamos que ser capaces, independientemente de la literatura, independientemente de las palabras, independientemente de los partidos, deberíamos ser capaces en concurrir, en llegar a un acuerdo en que será mejor ayudar a la gente que tiene derecho a cobrar una prestación, a que cobre esa prestación, que cobre una prestación, que poner medidas de carácter asistencial que son, yo no digo que no se vayan a hacer, porque a lo mejor hay que hacerlas, pero son, en cualquier caso, siempre menos gratas, menos dignas para la persona, pero tienen un derecho a cobrarlo. Si no estamos diciendo que sea culpa del Cospedal, digamos, vamos a pedirle juntos los grupos políticos al gobierno, que tiene la competencia, en este caso es el de Castilla-La Mancha, porque es quien tiene las competencias, que pague a quien le dé el dinero,
que se lo pague para que pueda vivir con un poco más de dignidad, si es que es así de sencillo. Y yo creo que en eso deberíamos poder ponernos de acuerdo. Y hoy ya sé que no. Y hoy ya sé que no, no es que renuncie al acuerdo, pero estimo que no se ha dado el clima para llegar a acuerdos. Tendremos que intentar en el futuro, en los temas que sean locales, en los temas que afecten a Jopeca, en los temas que no tengan que ver tanto ya con el PSOE, con el PP, con Izquierda Unida, ponernos de acuerdo. Y poder ir juntos a ver a Zapatero, a ver a Cospedal, a ver a Guarinos o a ver a quien sea de acuerdo a los tres grupos políticos. Porque yo creo que para eso nos han elegido. Y creo que nos van a demandar y nos van a medir nuestros actos no por tener un partido u otro, habrá quien sí. Sobre todo por lo que hagamos, porque hagamos con el voto de la gente, por lo que lo utilicemos. Y yo creo que deberíamos en algunas cosas, independientemente de las discrepancias legítimas que puedo entender y del discurso ideológico que puedo entender, llegar a un acuerdo para no, yo creo que no defraudar lo que muchos ciudadanos esperan de nosotros. Bien, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Socialista en apoyo de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. 11 votos. Votos en contra, 9 votos. Pasamos al punto número 16. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencia de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obra en poder de los concejales y concejalas y, por tanto, si tienen alguna duda, ¿no? Muchas gracias. Punto número 17, mociones de urgencia. No obra en poder de la alcaldía ninguna moción de urgencia, lo cual es casi de agradecer, dadas las horas. Punto número 18, robos y preguntas. ¿Hay robos y preguntas? Pues es Luis Moraga.
Bueno, pues yo tengo unos juegos y unas preguntas. Tengo un juego, después de todas las conversaciones y todo el debate que ha habido esta tarde, yo me gustaría que en una comisión que la vamos a solicitar el Partido Popular, rogáramos que este ayuntamiento haga público, si efectivamente, para bien o para mal, pues los convenios y las deudas que dejó el señor Barrera con este ayuntamiento. Porque yo lo tengo. Yo sí lo tengo. No, pero aquí no.
Nos gustaría que nos lo dieses.
Sí, sí, pero yo sí quiero que tú seas claro, igual que hablas de otras cosas, habla de la realidad también.
Bueno, pues espero el documento con muchas ganas.
Yo sí lo tengo. Luego otro ruego, y es sobre la festividad del Santo Custodio de la Policía Local, que, no sé, faltando a tu costumbre, no me reciben una invitación. Entonces creo que nosotros también queremos a la policía local y queremos que está como todos los años. Una pregunta es para José Luis Escudero en el tema de deportes. Como bien sabes, o sabéis todo el mundo, pues está habiendo problemas con los conserjes de los polideportivos municipales. Creo que tú bien sabes que han pedido traslados. Y bueno, ¿qué medidas vas a poner? ¿Qué problema se está ocurriendo? Porque se está, bueno, lógicamente perjudicando al ciudadano, ¿no? Es más, y bien lo sabes, que la pista y se han llegado a barrer, a limpiar y todo. Yo no entro en el tema del convenio, no convenio, el contrato que tenga laboral, pero lógicamente lo que tenemos que defender ahí en ese momento es la atención a la gente que hace deporte. Y así Pablo te va a preguntar sobre eso, pero luego, lógicamente, no vas a contestarme, pero llevamos 2 años o 3 ya con el logo, pues bueno, pues me gustaría saber cuándo vas a hacer datos público los datos que te llevamos pidiendo. Nada más.
Muchas gracias, José Luis. ¿Algún otro concejal del Grupo Popular? ¿No? Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Gracias. Yo tengo algunas preguntas. Vamos a empezar con Rubén Carbajo. Bueno, son preguntas y ruegos. Lo primero es quizás un ruego.
De un tiempo a esta parte, pues hemos podido observar que hay más carteles puestos en diferentes lugares del municipio, en patios, mobiliario público, etcétera, etcétera. Hay una ordenanza que prohíbe esta colocación de carteles y yo sí que le pediría que hubiera un mayor celo a la hora, en primer lugar, de quitarlos y, en segundo lugar, de perseguir a aquellos que los celen, porque es una actividad que hemos penado, yo creo que además correctamente, en una ordenanza que tenemos aprobada. Es que han proliferado últimamente bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como ruego. En segundo lugar, la semana pasada, el miércoles, me di un paseo por el mercadillo municipal y comprobé que había un número importante de puestos ilegales. Yo conté aproximadamente unos 15. Esto ya sabemos todos que perjudica gravemente a los comerciantes que están pagando su licencia. Le pido, por favor, que se ponga un mayor celo en la persecución de esta actividad, y me llamó mucho la atención porque habíamos logrado, yo creo, una buena cosa en el mercadillo, que creo que se está perdiendo, y es que no estaban colgadas prácticamente ninguna de las credenciales que permiten el ejercicio de la venta ambulante en cada uno de los puestos. En los 90 y pico puestos que hay en el mercadillo, creo que contamos 3 solamente, credenciales a la vista del público. Es obligatorio que estén, porque así sabemos que el que está vendiendo es quien efectivamente puede ejercer la venta, y además es muy importante porque la credencial también aparece el tipo de productos que puede vender. Por lo tanto, si todo eso está a la vista del público, pues mucho mucho mejor, ¿no? Entonces, por favor, que se reitere a los vendedores ambulantes que esa identificación tiene que estar colgada a la vista del público, como establece la ordenanza. Y una pregunta, quisiera saber qué es lo que ha ocurrido en el Parque de los Almendros con la zona de juegos infantiles, porque cuando terminó la legislatura anterior ya había una obra que estaba a medio terminar, que consistía en la colocación de unos bordillos alrededor de la zona de juegos infantiles. Esos bordillos iban a servir para luego echar una capa de arena que eliminara la dureza, de alguna manera, del suelo de la zona de juegos infantiles, porque ahora si un muchacho se cae allí, en alguno de los columpios, pues se puede hacer daño, y lo que se descubrió es que se formaba un charco. Entonces quedó pendiente, pues hacer un sumidero en la zona donde se organiza el charco, en aquella zona, y buscar el colector para sacar un tubo, un drenaje, ¿no? La sorpresa ha sido que esa obra municipal que se hizo con recursos municipales, que fue colocar el bordillo, una obra a medio hacer, pues de repente hemos visto que se ha destruido, y no sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer allí en el futuro. Entonces no sabemos por qué una obra que estaba a medio hacer se decidió romperla, ¿no? Yo creo que hubiera sido mucho más conveniente terminarla con los recursos propios con los que se inició, porque la idea creo que era buena, ¿no? Que al final, si no se hace una cosa como esta, se va a tener que hacer una cosa parecida. Bien, esto para Rubén. Para José Luis Blanco, que lo tengo aquí a mi lado, una pregunta: ¿con qué criterios o informes se colocaron las señales que regulaban el aparcamiento en el barrio de Vallehermoso por quincenas? ¿Y con qué criterios e informes se retiraron prácticamente de manera inmediata, pues no sé si 24 o 48 horas después? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales se colocan y cuáles han sido las razones por las cuales tan rápidamente se descolocan, ¿no? En cuanto a José Luis Escudero, quisiera plantearle dos preguntas. En primer lugar, ya vimos por nota de prensa cuál fue la explicación que dio la empresa concesionaria de la piscina municipal cubierta sobre aquel famoso corte de luz que se produjo. Parece ser que se ha producido algún otro corte de luz posteriormente. Queremos saber si el problema es el mismo o el problema es otro, que es lo que está pasando, porque al final, querámoslo o no, el responsable del buen servicio de esa instalación municipal es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, exactamente qué es lo que está pasando, si es un problema de un malentendido, si es un problema de un retraso en un pago concreto por parte de la empresa que hace la gestión del servicio, o si hay algo más, ¿no? Simplemente para que nos informe y a su vez podamos informar nosotros a los vecinos que nos preguntan. Y como le decía antes, ha habido una cierta un cierto revuelo en el ámbito de los usuarios de algunas instalaciones deportivas y de algunas actividades deportivas en cuanto a que nos comunican que han subido determinadas actividades deportivas con respecto a lo que se venía cerrando en la legislatura pasada. Lo que parece que se cuenta es que hay una equiparación, o mejor dicho, que antes estaban equiparados horarios o cantidades de horas que eran muy dispares, y que este año se ha decidido que a quien está más tiempo se le cobre más que el año pasado, pero en cualquier caso se le está cobrando más sin que esto haya pasado por pleno. Entonces me parece algo que es un poco extraño y me gustaría que, si no tiene información ahora, pues que me la proporcione mañana o pasado, bueno, ya la semana que viene. Parece ser que esto se ha producido en fútbol sala, fundamentalmente en tenis y en gimnasia rítmica, es lo que a nosotros nos han comentado. Que ha habido una subida de tasas. Y luego ya para terminar, a la concejala de Cultura quisiera preguntarle cuál es el motivo por el cual se le ha subido la subvención a la banda municipal de música en 1.500 euros, si es que van a hacer más actuaciones este año, si es que el convenio se ha variado o tiene corresponde a otra cuestión, ¿no? Si me gustaría saber por qué se ha subido esos 1.500 euros. Y al señor alcalde preguntarle por una cosa que a mí me tiene un poco despistado, quizá ya por la edad, que es el asunto del Twitter. Hemos comprobado que hay un perfil creado por el gabinete de prensa del ayuntamiento en Twitter, donde supuestamente pues se anuncian actividades municipales, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado a la hora de cómo se anuncian, ¿no? Por ejemplo, en el pleno de hoy solamente se anunciaba que el Grupo Socialista iba a presentar una moción. Yo creo que si eso se anuncia desde el gabinete de prensa, con ese perfil específico, institucional, o se anuncia todo o no se anuncia nada. Y luego, otra cuestión que hemos podido comprobar es que hay varios concejales que tienen Twitter, me parece muy bien, me parece una cosa fantástica que lo tengan, pero donde estamos viendo que se mezclan comentarios acerca de su labor política, que eso es muy legítimo y muy loable, con comentarios más bien de carácter personal. Yo aconsejaría que no se mezclaran en un mismo perfil comentarios privados con comentarios públicos. Cuando se es concejal y se tiene un Twitter como concejal, luego lo interesante es comentar las cuestiones del ayuntamiento y de la gestión diaria de la concejalía de cada cual, todo eso me parece muy bien. Y si se quiere hacer comentarios privados, yo voy a tener un perfil privado. Pero yo creo que en el mismo perfil mezclan más cosas, creo que no es bueno. En primer lugar, para el propio concejal que lo hace, creo que no, porque eso genera malentendidos, ¿no? Y creo que tampoco me parece correcto a nivel institucional, ¿no? Entonces, pido que se reflexione sobre esa cuestión. Muchas gracias.
Gracias. ¿Vas a contestar tú alguna?
Un juego,
venga.
Sí, no voy a abusar. Sé lo que sientes, Emilio. No voy a usar el tiempo. Seguramente habrá muchos colectivos en la Azuqueca que a los que me gustaría que les llegara... que llegaron los debates y también los acuerdos que se han tomado aquí esta noche, pero me voy a quedar con uno, porque mientras se asistía, además con interés, a la exposición que se hacía en el punto número 13, en la moción en defensa de la educación pública por la portavoz del Partido Popular, estaba pensando si un colectivo no estará equivocado. En estos días se está movilizando la comunidad educativa, por lo que se entiende que son recortes en la educación, fundamentalmente la educación secundaria, aunque aquí en Azuqueca afectan también a otros aspectos, como lo que está hablando de la educación de idiomas, de la Escuela Municipal de Idiomas. A mí el ruego sería que se hiciera llegar textualmente la intervención de la portavoz del Partido Popular, porque puede que estos profesores que están manifestando estén equivocados y lo que las medidas del gobierno regional de María Dolores de Cospedal vengan a suponer una mejora en la educación pública. Gracias.
Gracias, Julio. José Luis.
Yo tengo un ruego y varias preguntas. Se lo hago en este caso al portavoz del Grupo Municipal Popular. Un ruego y es, bueno, a tenor de haber sabido los datos de los que dispones respecto a cuáles son las pretensiones que tiene el gobierno regional para Azuqueca de Henares, y a tenor también de que al menos al equipo de gobierno le ha sido imposible reunirse con la presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha, hago el siguiente ruego, y es que por favor trasladen al gobierno regional, en concreto a su presidenta, a María Dolores de Cospedal, nuestro más rotundo y expreso deseo de mantener una reunión en la que hablar de los compromisos que quieren asumir con los vecinos y vecinas de nuestra localidad en materia de creación de empleo, que antes también les preocupaba, etcétera. Y distintas preguntas también al portavoz del Grupo Municipal Popular. La primera es si sabe el grupo municipal del Partido Popular si se van a mantener e impulsar los planes regionales de empleo, también en Azuqueca de Henares, por parte del grupo del gobierno regional. La segunda pregunta es si sabe el grupo municipal del Partido Popular si se va a activar por parte del gobierno regional de la señora Cospedal la construcción del campus tecnológico y científico de Guadalajara. La tercera pregunta es si sabe el grupo municipal del Partido Popular si el gobierno regional va a retomar la paralización de la construcción de la ampliación del Hospital Provincial Universitario de Guadalajara, que afecta a los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares. La siguiente pregunta es si sabe el grupo municipal del Partido Popular si el gobierno regional va a contratar a los profesores de los que se ha desprendido en los centros educativos de Azuqueca de Henares. Muchas gracias.
Muchas gracias, sí, sí, sí. No, pero no, es que es por el tema del ROS, ¿no?
No, por el tema del ROS de las 12 y también con todos los respetos, los ruegos en principio, entiendo que deben ser al gobierno.
Sí, 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 voy a establecer esta concreción. Vamos a ver, es evidente que no tenemos un reglamento de pleno, lo cual establece a veces... pues algunos problemas y a mí me daba encomienda de tener que gestionar este salón de plenos con dificultad, porque yo intento ser lo más generoso con todos los concejales en sus intervenciones para que no haya, y lo que voy a decir es efectivamente los no me consta que sea de otra manera, los ruegos y preguntas normalmente se hace del gobierno, o sea, de la oposición al gobierno, pero me voy a informar también de esto y en cualquier caso intentaremos hacer un reglamento que deje clara todas estas cosas, porque al final estamos siempre sometidos a una cierta discrecionalidad que, aunque yo empleo de la manera más generosa que puedo, pero establece problemas. En tanto en cuanto sea así, pues no sé si quieres contestar alguna pregunta o no.
Yo no tengo ningún problema en contestar la pregunta por escrito cuando me la pase José Luis, pero también vosotros hacerla más que mejor que tú. Nadie sabe las deudas que te ha dejado a ti la Junta en el anterior. No, digo yo,
te ha preguntado por planes de empleo, te ha preguntado por cosas que no son eso, pero bueno, que está bien. No siempre, depende. Vamos a contestar a las preguntas que ha hecho el Grupo Popular y el grupo de Izquierda Unida. A ver, ¿qué concejales estaban llamados? Escudero, Rubén, Carbajo, también.
Sí. Respecto a la pregunta que realizabas, efectivamente, José Luis, y que además me llamaste por teléfono y antes justo de comenzar el pleno hemos estado hablando de ella. Efectivamente, no me lo preguntaba José, me lo preguntaba Emilio, pero puesto que lo hemos hablado efectivamente, bueno, pues sirva para los dos. Efectivamente, tanto el día 26 de septiembre como el día 3 de octubre se produjeron sendos cortes de luz en la piscina. De hecho, yo he reclamado, he exigido, como no podía ser de otra manera, por ese, digamos, ese mecanismo de control que tenemos que poner en marcha desde el ayuntamiento, un informe del por qué se ha producido ese corte de suministro eléctrico en la piscina. Lo tengo en mi poder, por tanto os voy a facilitar, si os parece, una copia. Están detalladas además las facturas pagadas, en este caso por la empresa, y bueno, creo que viene bastante bien definido con las horas en las que se produce en comunicación. Pues facturas en este caso pagadas, y sin embargo el día 3 de octubre, por ejemplo, no transferencia realizada por banca electrónica, no enviada por FAS la transferencia, y por tanto la querida Iberdrola corta sin haciendo caso omiso, incluso viendo en este caso el operario de Iberdrola en la propia transferencia realizada. No. Aquí no hablan de desenganche, José Luis, pero que insisto, como el informe tal cual me facilita la empresa, prefiero, si os parece, daros un ejemplar, lo comentamos tranquilamente, porque es, no ejerce mucho la información, estar acompañado de las facturas y demás. Respecto a la subida de tasas en las disciplinas de fútbol sala, tenis y gimnasia rítmica que comentabas, Emilio, que me desde luego me voy a informar. Lo que se ha hecho es aplicar en este caso la ordenanza. La ordenanza estipula a las escuelas municipales 2 horas 31 euros con algo, y a partir de ahí, en función del número de horas que se imparten. Bueno, pues no obstante, me voy a informar con el propio departamento también de rentas, el servicio técnico de deportes, y lo comentamos. Y en cualquier caso también con respecto al tema de las tasas, y este año además con más tiempo que en temporadas anteriores, sí que me consta que publicamos no solamente en papel, sino también además a través de la página web municipal, incluso los importes, porque se daba la posibilidad de hacer el pago vía electrónica y por tanto previamente se conocían también las tasas, pero no obstante me informaré al respecto y te comento. Y luego, respecto a la pregunta que realizabas, José Luis, con los problemas de conserjes, traslados, etcétera. Nos consta en el departamento de personal que hay distintas peticiones para concurrir a un concurso de traslados, entre ellos hay conserjes de las instalaciones deportivas, y efectivamente existe en este caso una negación por parte de algunos conserjes de las instalaciones deportivas a realizar las mismas tareas que se han venido realizando siempre, siendo yo como concejal de deportes ahora, siéndolo tú anteriormente, siéndolo Susana Torres, en fin, las mismas tareas que se han venido realizando en una instalación deportiva, que es preservar el estado de la instalación deportiva. Una serie de conserjes se han negado a realizarla. De hecho, tuvimos una reunión, la concejala en este caso de Recursos Humanos, yo mismo, la técnica de Recursos Humanos, el técnico del Servicio Municipal de Deportes, con todos los conserjes que quisieron asistir y con la representación también sindical, para, en este caso, bueno, aparte de tratar otro tema de asuntos, tratar también estos asuntos, precisamente en aras de no perjudicar al ciudadano, al usuario de la instalación, y lógicamente como concejal responsable del área, yo asumo la responsabilidad, y en ese sentido enviamos también un escrito, que lo han recogido además todos los conserjes, instando a que se realicen las mismas funciones que se venían realizando por su parte, ni más ni menos, precisamente para evitar esos perjuicios. Y además, en el momento en que hemos detectado que se estaba dejando de realizar esas funciones, inmediatamente hemos tomado las medidas oportunas para que el perjuicio sea el mínimo. En cualquier caso, insisto en que si te consta que se sigue produciendo en alguna instalación, no dudes en decirlo, que además te lo agradezco. Creo que nada más.
Muchas gracias, José Luis.
Tengo cuatro, pues.
Buenas noches, gracias, señor alcalde. Obviamente no tengo aquí los informes porque no sabía que me lo ibas, o sea, que me ibas a preguntar, pero vamos, aún así te lo voy a contestar porque es un tema que lo conozco perfectamente. Al principio de verano, diferentes vecinos del barrio de Valle Hermoso se ponen en contacto conmigo para transmitirme los problemas que están teniendo para salir de sus propios garajes por la imposibilidad los problemas que se causan al tener coches aparcados a ambos lados, consecuencia de la ampliación de las aceras que hemos hecho, que como sabes se hizo en la otra legislatura en el barrio de Vallehermoso. Entonces, ante esta situación, fueron varios, bueno, unos cuantos, no varios, pues ante esta situación lo que hago es, bueno, además de ir allí a hablarlo con los vecinos y tal, pues me pongo en contacto con la Policía Municipal a ver qué solución es la que se plantea. Y se plantean dos soluciones, dos posibilidades. Una, poner el aparcamiento por quincenas, o señalizar con pintura amarilla en los sitios donde específicamente tengamos problema con el aparcamiento, o sea, con la salida de los garajes. Lo que se toma una primera decisión, como tú bien sabes, porque se ha explicado en una carta a todos los vecinos del barrio de Vallehermoso posteriormente, se toma la decisión de poner... ¿Sí? ¿No? Bueno, pues ya veré. Bueno. ¿Eh? ¿Me ha llegado? Pues se ha enviado una carta a todos los vecinos del barrio de Vallehermoso. Espero que lo dijeran en mi lugar, aquí no lo he hecho, no. Pero vamos, no hay, o sea, que no hay ninguna instrucción para eso, ¿eh? Bueno. Entonces, entonces se toma la decisión de poner por quincenas en virtud de, bueno, pues en el intento de mejorar tanto la movilidad de los vecinos como la seguridad y sobre todo la buena vecindad, porque estaban empezando a haber problemas importantes de relación entre vecinos. Como no puede ser de otra forma, con la buena intención de mejorar estos tres aspectos. Una vez que se empiezan a poner las señales, se reciben diferentes escritos de la Asociación de Vecinos de Vallehermoso, diciendo que no es una buena medida, explicándonos, exponiéndonos en alguna ocasión de forma no lo más correcta posible, pero bueno, se entiende que a lo mejor hay alguien que le molestó especialmente que una señal estuviera allí, porque de hecho las señales como vecino hasta sufrieron actos vandálicos, o sea, yo no sé, desde luego la intención del ayuntamiento era la mejor para los vecinos cuando se tuvo la intención de poner las señales, y cuando se ha tomado la decisión, después ampliado la toma de decisión de retirar las señales, pues también pensamos que es para mantener lo mejor para los vecinos de ese barrio. Como decía, se mandó un escrito a los vecinos, posiblemente, a lo mejor estoy pensando ahora que no llegó a todos los vecinos porque se repartió en las calles donde ya estaban puestas, a lo mejor hubo esa confusión. Y en ese escrito se explicaba claramente qué es lo que había pasado, o sea, claramente asumiéndolo como concejal de movilidad, que en un principio lo que se pretendía era mejorar, como he dicho, la movilidad, la seguridad y sobre todo la buena vecindad, porque yo estaba viendo casos ya bastante complicados, y que al final se toma la decisión de retirar las señales porque parece ser que hay una... me llegan también mail en esos días de otros vecinos diciendo que hay un problema de aparcamiento en el barrio y que eso va a imposibilitar el aparcamiento, pero lógicamente las dos opciones tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Y al final lo que se ha decidido, lo que se decidió es retirar las señales, y en los casos, ahora puntualmente, iremos pintando de amarillo en los casos que más problemas tengamos. Lo que espero, y esa fue la cuando yo tomé la decisión individual con el informe de la Policía Municipal de poner las señales, espero que no se convierta el barrio en un sitio en el que esté pintado de amarillo toda la salida de los garajes, y como todos conocemos el barrio, que imposibilite el aparcar, lo mismo que imposibilitaría con las señales por quincenas, porque lo que creo es que va a haber un efecto llamada a esto, o sea, vamos a tener los vecinos van a tener la solicitud de que a todos nos pinten nuestro varo y un poquito más para poder hacer el giro, y al final nos vamos a quedar con menos plazas de las que podría haber con los aparcamientos por quincenas. Pero bueno, esa ha sido toda la historia de este, o sea, de este tema, y creo que ha quedado claro.
sé lo que ha pasado.
Gracias, José Luis. Sandra.
Bueno, pues respondiendo a Emilio, la subida de 1.500 euros en el contrato que tenemos con la banda de música, pues simplemente es porque prevemos que va a haber más actuaciones en un futuro, no es otro motivo.
Gracias, Rubén.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Emilio, en relación a tu pregunta con el Parque de los Almendros, es cierto que había allí unos bordillos. Tomé posesión el 11 de junio y además el primer trabajo a realizar fue preguntar por qué estaban esos bordillos. Pregunté al encargado de parques y jardines si habían puesto esos bordillos y para qué se habían puesto. No tenía ni idea. Pregunté en otras áreas, nadie sabía nada. Me fui a compras a ver si habían puesto los bordillos, por si se ponían un suelo acolchado. Pregunté a ver si había presupuestos. Me parecía muy caro poner toda la zona acolchada esa, una barbaridad. Entonces, yo verbalmente a través de los vecinos, que se tropezaban los críos, que ya no iban al parque, y a través del SAC también recibí algunas quejas. Entonces, a través de la concejala Beatriz, los de Vías y Obras, dijimos, vamos a quitar esto porque es un peligro. Los críos están tropezando y la gente no va al parque. Retiramos esos bordillos y luego ya salió que lo había puesto, para qué era, por qué era, o sea, había una descoordinación terrible por parte de las áreas, o me dio la sensación o me engañaron, que también a lo mejor, creo que a lo mejor me engañaron. Yo creo que hubo una descoordinación, porque claro, aquí nadie sabía nada y en el momento que procedemos a retirarlo, todo el mundo, ¿para qué habéis quitado los bordillos? Ya sabía hasta que lo había puesto, si los he puesto yo, y llevaba 15 días preguntando por esos bordillos. Entonces, luego ya fui a hablar con el técnico y efectivamente ya salió todo y lo explicó. Entonces, por ese motivo se retiró y claro, pues a trabajar dos veces porque tenemos que ejecutar esa obra otra vez. Así que fue un poquito descoordinación de áreas.
Muchas gracias, Rubén. Yo quiero pedir disculpas al Grupo Municipal del Partido Popular y al Grupo Municipal de Izquierda Unida si no han sido invitados a la festividad de los Ángeles Santos Custodios. Recibimos una invitación, creo que fue el viernes, del Ayuntamiento de Marchamalo, que era el que lo organizaba, y la verdad es que no caímos en hacerla extensiva. Yo pido disculpas e intentaremos evitar que vuelva a suceder. Sobre las deudas que tiene la Junta, no Barrera, la Junta de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de la Junta de Henares, como hemos hecho siempre, gobierne quien gobierne, las vamos a reclamar. ¿Qué vamos a hacer? Pues reclamarlas hasta el último céntimo de euro, porque es dinero de los ciudadanos de la Junta. Me da igual si se generó con un gobierno o con otro, porque es del gobierno de Castilla-La Mancha con los vecinos y vecinas de la Junta. Me da igual. Y por supuesto los va a reclamar. Y aprovecho para contestar una pregunta que no contesté antes por una omisión errónea respecto a la Escuela Municipal de Idiomas. La Junta de Comunidades puede pagar el curso 2010-2011 hasta el 31 de diciembre del 2011. Por tanto, estamos esperando a ver si caerá breva y el gobierno de Castilla-La Mancha, no el gobierno de Cospedal, ni el gobierno de Barrera, el gobierno de Castilla-La Mancha, el nuestro, el mío, el de los vecinos y vecinas africanas, paga los 60.000 euros del curso que ya ha terminado. Lo puede hacer hasta el 31 de diciembre. O reconoce la obligación. Nosotros, con que nos reconozca la obligación, nos daremos por contentos. Disputaremos que vamos a hacer ese cobro en algún momento y ya está. Por tanto, nosotros vamos a reclamarle, como hemos hecho siempre, al gobierno de Castilla-La Mancha, al gobierno de España, a la Unión Europea y a quien sea, que nos pague lo que le debe, porque es de los vecinos y vecinas de la República. No sé, no tenía conciencia de que en Twitter había salido eso. Entonces, voy a ver quién está ayudando en Twitter, voy a ver quién está ayudando y por qué ha salido eso, y seguramente será un error y pido disculpas. Y los concejales, que yo sepa, tienen Twitters privados. Creo. Yo por lo menos tengo uno, uso poco y es privado. Lo voy a usar más, quiero usarlo más, pero es un Twitter privado. Desde luego, esto es lo que sé.
y agradecemos el resto de ruegos y preguntas y daremos parte a la policía sobre los puestos ilegales y sobre las fachadas de carteles, además de que en el plan de empleo hay personas que están encomendadas en esa función, también pondremos multas, porque lo que es evidente es que hay empresas que no paran de ensuciar el patrimonio público, el patrimonio de todos los ciudadanos, con publicidad innecesaria. Muy bien, pues muchas gracias y pasamos al turno de ruegos y preguntas, una vez concluido el pleno, de los ciudadanos. ¿Hay ninguna? Muy bien, pues muchas gracias.